Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Tot een vrouw begeven, nooit een schoner vrouw gezien. Was ik nog, de mijne naam, er was ik nog met geweld op mijn naam belt. Het is de schoonste van de vrouwen, maar nooit was er zo'n serpent. Nooit kan zij er wakker zouden. Op mijn naam belt. Nooit mag ik een pintje drinken, nooit mag ik het vrolijk zijn. Nooit kan ik iemand beschinken met een glaasje bier of wijn. Was ik nog, met mijn naam, er was ik nog met geweld. Op mijn naam belt.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa, a este primer programa de la tercera temporada de 233 grados, como siempre en Eco Leganés y como siempre acompañados de Electroduendes, que los que estéis descargando el programa en estos momentos no lo sabéis, pero vamos como con más de media hora de retraso aquí persiguiendo cascos que suenan como si estuviéramos haciendo el programa en una catedral. Estábamos pensando que seguramente iba a parecer que estábamos en las ruinas de Polvoranca, aquí en Leganés. Ya lo sabes seguramente, yo soy Carlos Arroyo y este es un programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco, en la que semana tras semana lo que hacemos es salvar libros de la hoguera. Nos acompaña como siempre nuestra sintonía y haciendo pruebas de niveles aquí a la vez que vamos presentando, es algo que parece que se nos está haciendo habitual. Allá por el mes de febrero, cuando nos cambiamos de estudio, pensábamos que habíamos dejado atrás a los Electroduendes que nos habían acompañado desde el principio, desde que comenzamos nuestra andadura. Pero qué va, se han venido detrás de nosotros, probablemente dentro de nosotros. Y aquí estamos, en los nuevos estudios, en esta casita de tejado azul. Como siempre, haciendo el programa todos los viernes en Eco Leganés. Bueno, deseando contaros todas las novedades que tenemos unas cuantas para este año, tenemos muchas cosas nuevas, pero también mantenemos otras muchas. Una de ellas, esta sintonía que ya has escuchado. Y antes de seguir presentando, de seguir hablando del programa, de lo que va a ser esta nueva temporada, de lo que nos va a deparar de ahora en adelante 233 grados, voy a presentar a mi compañera Merce, que es quien está semana tras semana conmigo. Muy buenas tardes, vamos a aprovechar que saludas para también tocar un poquito los niveles de tu micro.
Hola, buenas tardes, ya con muchísimas ganas de empezar otra vez aquí en la radio. Llevamos todo el verano sin hacer ningún programa y bueno, ya teníamos el mono, ya nos pide ya el cuerpo empezar a hacer otra vez los programas, así que pues nada, bienvenidos y esperemos que os guste.
Yo creo que con el mismo nivel ahora mismo de nervios que de ilusión. Es una cosa que oyes muchas veces a los artistas que dicen, yo es que mantengo toda la ilusión después de no sé cuántos años de carrera, y dices, es que ya suena a topicazo, a frase que no dice nada, pero cuando te ves en la situación, cuando efectivamente vas a comenzar una tercera temporada y tienes los mismos nervios de cuando comenzabas el primer programa, pues lo entiendes, digamos que...
Yo creo que eso también va dentro de la ilusión. Cuando algo te ilusiona, te emociona hacerlo, pues al final siempre quedan unos poquitos de nervios. Aunque estés acostumbrado a hablar por el micro, a preparar programas, siempre te queda, jo, me saldrá bien, les gustará a la gente... Y bueno, pues esa ilusión que tienes por transmitir lo que tú a ti te gusta, pues al final se genera unos nerviecillos ahí en el estómago.
Y hay que decir que si nos acompañan los electroduendes, como hemos comentado, estamos ahora mismo sin saber si se está grabando, como si estuviéramos en esa iglesia, en esa catedral, sin saber si este programa lo estará escuchando alguien o si vamos a tener que repetirlo. Porque yo ahora mismo estoy mirando al ordenador, estoy mirando el programa de grabación y es que todo me parece raro. Me parece que estuviera yendo demasiado despacio, que los niveles fueran diferentes. Y a cada segundo que cuenta, estás preguntándote, ¿estará grabándose bien o estaremos haciendo aquí el ridículo?
Seguro que sí, hombre. Seguro que sale bien.
Bueno, pues todavía nos quedan muchísimas cosas por contar de lo que es la nueva temporada, muchísimo que contar del programa de hoy, porque es muy especial para nosotros, sobre todo con el título que tiene. Y antes de hablar también del grupo, que vamos a continuar haciendo eso, que es recuperar un grupo cada mes, sus canciones, hablar sobre él. Bueno, pues el grupo de este mes es Rainbow. Antes de escucharlo, vamos a presentar a alguien que nos acompaña, una amiga del programa, una amiga nuestra además, y que esta es la cuarta vez que vienes, María Ángeles.
Sí, yo creo que debe ser la cuarta, sí, más o menos la cuarta. Y ya os digo yo que los nerviosos son ellos, que están los dos. Yo llevo un rato que me lo estoy pasando estupendamente con los electroduendes. Y nada, aquí pensando en cantar algo, un canto gregoriano o alguna cosa así para que termine esto de estar...
Es que para que no lo sepa, en los cascos que tienen ellas ahora mismo se escucha como si estuvieran en una iglesia enorme. No sabíamos hasta qué punto se estaba grabando así, pero haciendo pruebas de sonido pues da la sensación de que se está escuchando perfectamente y que seguramente tú que acabas de descargar el podcast pues estés alucinando y a lo mejor hasta no entiendes de qué estábamos hablando exactamente. Bueno, pues buenas tardes, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a adelantarlo, venga, solo un pequeño adelanto. ¿A quién homenajeamos hoy?
Bueno, pues hoy homenajeamos a Ray Bradbury, que le da una de sus novelas, le da título a nuestro programa, porque bueno, la novela que vamos a destripar, que vamos a hablar hoy de Bradbury, es Fahrenheit 451, que gracias a ese título nos inspiró para ponerle nombre a nuestro programa, así que nosotros le debemos mucho a Ray Bradbury.
Y como vamos a ver, no somos los únicos que le debemos a Ray Bradbury, porque ha sido la influencia de muchísimos escritores y que ha servido además para algún cineasta, ya por lo menos dos adaptaciones al cine de la novela Fahrenheit 451. Pues este es el grupo que nos va a acompañar durante todo el mes de octubre. Son los Rainbow, es la banda británica. Tengo que contar que uno de los motivos es precisamente porque quisimos hacer un pequeño escalón entre los grupos que habían venido al programa y los que van a venir hasta a partir de ahora. Uno de los últimos grupos de los que tratamos en la anterior temporada se llamaban... Se me ha ido de la cabeza. Era el grupo de Richie Blackmore con su mujer, con Candice Night, y que hacía una música medieval. Era el grupo que comenzó precisamente cuando dejó esta banda, cuando dejó Rainbow, que era precisamente el grupo que era su primer proyecto al dejar los Deep Purple. Rainbow era esa banda en la que quería romper con lo que él decía era una nueva dirección musical que había tomado los Deep Purple. Él no estaba de acuerdo y decidió partir peras, empezar su propio proyecto, y cogió a toda la banda excepto al guitarrista, una banda que estaba funcionando llamada Elf, en la cual cantaba Ronnie James Dio. Descanse en paz. Y con esta canción empezaba su primer disco. Esto sería la presentación absoluta de Rainbow allá por los años 80. Una banda británica como lo era Richie Blackmore, una banda que comenzó haciendo este heavy metal y que fue cambiando durante los años siguientes, cambiando al hard rock allá por el cuarto disco cuando cambió de vocalista, llegó a tener hasta cuatro diferentes, y acabó en los últimos discos haciendo un rock muy melódico, un rock completamente diferente a lo que habían sido los comienzos de Rainbow. Pero una banda muy interesante, llena de canciones que preparando precisamente lo que iba a ser el grupo musical que nos acompañaba durante este mes, pues un montón de canciones que he descubierto, aunque ya las conocía, pero que han sido pues una especie de redescubrimiento, una especie de reencuentro con Ritchie Blackmore y con este grupo, con esta banda llamada Rainbow. Bueno, pues con las prisas, los electroduendes y todo lo demás, se me ha olvidado hacer un par de cosas que solíamos hacer siempre al comienzo de cada programa. Aparte de que vamos a recordar las formas con las que podéis contactar con nosotros, es esa frase con la que nos gusta siempre empezar. Por supuesto, recordarte que puedes escucharnos en directo en la página web de Ecoleganés, que el podcast lo tienes colgado esta misma noche en iVoox. Allí nos buscas como 233 grados, todo junto. Que tienes un email en la página de Página en Blanco, 233grados@acpaginaenblanco.es, y que nos vas a encontrar en las redes sociales, en Facebook como 233grds. Y la frase, porque pega muchísimo con la filosofía del programa, pero hoy más que nunca, es: donde se queman los libros, se terminan quemando también las personas, del poeta Heinrich Heine. Pues lo vamos a ir viendo durante el programa, que hay muchísima gente a la que le ha influenciado, que ha sentido, leyendo a Bradbury, ha sentido algo muy especial, ha sentido que quería ser escritor, ha sentido que quería hacer estas cosas, que ha descubierto, por ejemplo, la ciencia ficción gracias a él. Y vamos a hablar primero, antes de entrar en el libro, del autor, de Ray Bradbury. Cuéntanos un poco, vamos a hablar sobre él, sobre su vida.
Vamos a hablar un poquito de su biografía. Bueno, pues Ray Douglas Bradbury nace en Waukegan, Illinois, en el año 1920 y fallece a los 92 años en Los Ángeles, California, en el año 2012. Es novelista y cuentista, como le gustaba denominarse, estadounidense, conocido principalmente por sus libros de ciencia ficción. El estilo literario de Ray Bradbury se caracteriza por el tono lírico y romántico de sus narraciones, que versan sobre temas fantásticos. Ray Bradbury es un escritor autodidacta. Sus condiciones económicas no le permitían cursar estudios superiores y se preocupó de formarse a través de la lectura de libros, sobre todo en bibliotecas. Ray Bradbury se graduó en la escuela secundaria en el año 38 y se ganó la vida como vendedor de periódicos hasta 1943. Cuando dejó el trabajo, se dedicó a escribir a tiempo completo, publicando en revistas y en numerosos relatos breves.
Estamos hablando de una época en la que había muchísimas revistas literarias, había muchas posibilidades de que te pagaran pues unos dólares por cada una de esas publicaciones, y que si estabas trabajando habitualmente y si tenías calidad como para que te publicaran en estas revistas habitualmente, de alguna forma podías vivir de la escritura, ¿vale? Entonces, Ray Bradbury consiguió... Él no tuvo dinero para estudiar en la universidad, y él, pues dedicándose a escribir diariamente, que es algo que él dijo, que era uno de sus grandes secretos, y es que no hubo un solo día que no escribiera. Escribiendo a diario, fue publicando sus cuentos, fue viviendo de la escritura, y finalmente, pues publicando sus primeras antologías de cuentos, porque de hecho la primera gran obra que él publicaría, que fue Crónicas Marcianas. Pues Crónicas Marcianas no era más que una recopilación de cuentos interrelacionados entre ellos. Y fue más tarde ya cuando publicó su primera novela, que realmente fue esta, Fahrenheit 451.
Sí, en el año 1950 publicó Crónicas Marcianas, en el 51 publicó El hombre ilustrado, que también es, bueno, pues un libro compuesto por varios relatos de naturaleza fantástica, y en el año 53 es cuando publica Fahrenheit 451.
Pues no sé si conocías la vida de Ray Bradbury, o has descubierto algo.
Sí, porque es que lo tengo reciente el libro, no había leído nada de él, es lo primero que leo y nada, estoy prácticamente terminando de leerlo. Anoche leí que en el prólogo que él hace en su propia novela, que su despegue, entre comillas, quien le ayudó fue, curiosamente, el editor de la revista Playboy. Sí. Hugh Hefner, creo que se llama, sí. No sé exactamente el nombre. Sí, sí. Y se, vamos, a él se lo ha agradecido siempre mucho porque fue el único que se atrevió a publicar cosas que no se atrevía a nadie. Uh-huh. Él también estaba empezando con esta revista, uh-huh. No era tan del estilo que sí. Ha sido últimamente, pero ya empezaba sus primeros pasitos y con el tiempo se volvieron a encontrar y él le agradeció haber estado ahí porque se ayudaron el uno al otro a la hora de empezar a publicar, tanto el uno como el otro.
Sí, a Ray Bradbury, para escribir sobre algo que amaba él, porque era un fanático de las bibliotecas, de los libros, sí. Para ello, se inspiró mucho, le dolió, por ejemplo, las quemas de libros en Alejandría, en Alemania, por la Alemania nazi, pero él cuenta que de niño se enteró que la biblioteca de Alejandría había ardido varias veces, que se habían quemado muchísimas obras que hoy por hoy serían joyas, y él prácticamente lloró por ello.
Sí, porque
y
además
le dolió.
Uno de los incendios, porque dos fueron, bueno, sucedieron y ya está, pero uno de los fuegos fue intencionado.
Sí.
Y él lloraba mientras estaba escuchando la novela, o sea, la noticia, y tenía solo 9 años.
Él se define a sí mismo como un niño rarito y dice que una época de su vida que estuvieron recorriendo sus padres, su hermano y él, Estados Unidos y demás, y dice que en cuanto paraba en cualquier pueblo, lo primero que hacía era buscar una biblioteca. Leer, era lo que quería leer, y por eso decía que prefería leer a jugar a cualquier cosa, que necesitaba libros, que incluso había una bibliotecaria en su pueblo que le pesaba los libros que cogía, sí, porque decía que pesaban más los libros que él, pero finalmente le dejaba llevarse lo que él quería leer.
Estamos hablando de la época de la Gran Depresión, por la época en la que él vivió con sus padres y demás. Estamos hablando de la depresión en Estados Unidos, de gente que emigraba del este al oeste buscándose la vida, y efectivamente él siempre lo dijo, que había sido de familia muy muy pobre, que no se había podido permitir siquiera los estudios. Entonces, yo estaba pensando ahora en libros como Las uvas de la ira, de John Steinbeck, que cuenta las penurias que pasaron familias americanas durante esa época. Y él, pues, muy dolido por aquello, por ejemplo, por la quema de los libros que la había afectado muchísimo, de la quema de los libros de los nazis, todo aquello le afectaría y le inspiraría en gran parte para escribir. En aquel momento era una historia sobre un bombero que quema libros y posteriormente, después de haber estado a punto de publicarse en un par de ocasiones, de haberle pedido que la hiciera más larga, que de 25.000 creo que la pasara a unas 50.000 palabras, que la cambiara un poco, que la hiciera más larga, que incluso estuviera a punto de publicársela, llega la época de McCarthy, la época de la caza de brujas en Estados Unidos, un momento en el que se está pensando que algunos libros no son adecuados y se encuentra con que nadie va a publicar en ese momento, que es el peor momento para haber escrito un libro como ese y para que lo publicaran, y nadie lo iba a publicar.
No, pero es que incluso habían retirado libros de las bibliotecas.
Sí.
Eso le dolió muchísimo.
Pero fue el capitán. Bueno, pues tengo aquí un poquito el recorte del prólogo que lo explica. Y dice que en ese momento McCarthy pues había obligado al ejército a retirar algunos libros corruptos de las bibliotecas del extranjero. Y entonces en general Eisenhower, uno de los pocos valientes de aquel año, ordenó que devolvieran los libros a los estantes. O sea que de verdaderamente se llevó a cabo esa retirar ciertos libros. Y
sí, fue una purga que hicieron de libros que no consideraban aptos o de ideología contraria a la que ellos tenían.
Y en un momento como ese, en el que nadie iba a publicar un libro como ese, se encuentra con Hugh Hefner, alguien,
sí.
un joven editor que tiene una revista que está empezando, que coge todo su dinero y lo invierte para poder publicar el libro de Ray Bradbury. O sea,
sí, creo que tenía $400 o $450
dólares,
no tenía más, y dijo, con esto vamos a tirar para adelante ya.
Sí, sí.
Y apostó completamente por esta novela, con lo cual al Playboy hay que agradecerle, quizá hay que agradecerle pocas cosas, no lo sé, eso es una cuestión de opiniones, pero desde luego esta sí.
Sí.
Pues ha influido, lo decíamos antes, a muchísimas personas y de hecho hay una publicación que tienes por ahí, el libro, esa publicación que en España se ha hecho por Kelonia, en la cual se puede ver cómo efectivamente muchos autores muy conocidos hoy por hoy en la literatura mundial pues han recibido esa influencia, han sentido que Ray Bradbury era muy importante para su escritura. El jodido cable este, que todavía no ha habido dinero para cambiarlo. Pues Algunos de los autores que aparecen en este libro llamado Shadow Show son Neil Gaiman, Joe Hill, Margaret Atwood, Ramsey Campbell y Mort Castle. Quiero decir, autores de primera línea, autores muy, muy conocidos que todos han demostrado y han hecho este homenaje a Ray Bradbury. Tenemos otro más, que Lonia además quiso hacer su propia versión con una recopilación, con una antología de microcuentos y de presentaciones en la cual algunos escritores nos han contado cómo descubrieron a Ray Bradbury, qué ha significado para ellos en sus vidas, y tenemos alguno señalado que a ver si tenemos tiempo para leerlo más tarde. Pero es que además hemos aprovechado para hablar con algunos de ellos. Algunos de estos autores pues han tenido el... La verdad es que le estamos agradecidísimos, sí, porque sí. Han tenido el detalle durante estos días en los que se lo hemos pedido de estar pensando qué contar, grabar ese audio, mandarlo y bueno, pues se han tomado la molestia y les queremos agradecer ya de antemano, antes de que suene ninguno de ellos, agradecérselo a todos la colaboración y el haber querido molestarse, esforzarse, dedicar parte de su tiempo para grabar estos audios. Vamos a escuchar el primero de ellos, Marc Sabaté, que es un escritor catalán que forma parte de este recopilatorio de microcuentos llamados así, Microcuentos 451, otro homenaje en este caso nacional a Bradbury, y vamos a escuchar exactamente qué significa, cómo conoció a Bradbury y qué significa para él el autor norteamericano.
Saludos a todos los oyentes de 233 grados. Carlos me ha pedido que os contara qué significa Bradbury para mí, y como muchos no sabéis quién soy, pues empiezo presentándome, ¿vale? Y así ya quedan las cosas un poco claras. Bueno, yo me llamo Marc Sabaté, soy autor, entre otros libros, de la novela Great Blasket Island, de Triskel Ediciones, y participo en la antología Microcuentos 451 de Kelonia Editorial, en homenaje a Ray Bradbury. Si queréis saber más de mí, buscadme en Facebook o en mi blog, ahí está todo. Vale, pues nada, pues al lío. ¿Quién es Bradbury para mí? ¿Qué es Bradbury? ¿Qué representa? Pues mira, es algo tan sencillo como que Bradbury es uno de los grandes autores, de los tres grandes autores que he leído en mi vida, que me empujaron a intentar escribir. No es poco lo que digo. Todo empezó una vez hace mucho tiempo cuando cayó en mis manos una edición muy vieja de Crónicas Marcianas, con lo típico, con las páginas amarillas, subrayado por todas partes, una portada bastante vintage, digamos, y bueno, lo leí pues en un suspiro, en un día entero lo leí en un día y aluciné. A ver, cuando leí esa novela me di cuenta que el género fantástico, del cual soy gran aficionado, puede trascender más allá de su originalidad, ¿vale? Que no solo lo original es bueno, sino también la forma de narrarlo. Y ahí es donde aprendí de Bradbury, ¿vale? Su poesía, que no deja de ser un contrato entre el autor y el lector, ¿vale? En el que Bradbury promete darte lo mejor de sí mismo a cambio de que te lo tomes en serio. Y claro, y si cumples el contrato, entonces la has cagado, porque su poesía puede ser muy hija de puta y su narrativa llega a asfixiar por lo profundamente narrado que está todo. Pues nada, no, sin más, saludos cordiales a todos, a los oyentes, y oye, espero seguir participando de 233 grados. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.
Pues aquí estábamos charlando sobre la vida de Ray Bradbury, que nos ha resultado interesantísima. Muchas de las anécdotas las cuenta en el prólogo que escribió posteriormente a la primera publicación de Fahrenheit 451, y que muchísimas de las ediciones que encontraréis ya vienen con este prólogo tan interesante, pero hay muchas otras que no, y yo quería contar, antes de que entráramos, os quería contar un par de ellas. Bueno, el estilo sí que lo hemos dicho, ese estilo tan peculiar que tiene de escritura, es narrativa, no deja de serlo, y sin embargo tiene un tono lírico. Él decía que escribía novela, pero le encantaba escribir, o sea, leer poesía. También la escribió y escribió relatos. Y de hecho decía que cuando escribía narrativa siempre tenía que leer poesía, que era muy importante para él, le daba un tono muy especial luego a su escritura, y se nota muchísimo en la forma, en ese estilo que tiene Ruiz Bradbury a la hora de escribir. La anécdota que os quería contar es precisamente de su niñez. Cuentan que allá por 1932, en una feria de pueblo en Estados Unidos, no sé exactamente, ahora mismo no tengo dónde, voy a ver si... A ver si tengo el detalle. No tengo el detalle por ahí. Pues cuentan que el pequeño Bradbury, que era de una humilde familia, estaba en una feria rural y vio un mago llamado el Mr. Electric, que durante su exhibición hacía trucos con electricidad estática, y el hombre pues tocó al pequeño Ray en la frente con una espada electrificada, haciendo saltar chispas y erizándose el pelo. Y entonces gritó: ¡Vivirás para siempre! Bueno, pues de alguna forma Ray Bradbury desde luego ha vivido para siempre, pero ya hemos oído que solamente a través de sus libros. Y era la anécdota que me resultó muy curiosa cuando la vi sobre su niñez, y me parecía muy interesante, y que es algo que no suele entrar en ninguna biografía, lógicamente, porque no tiene realmente relevancia con su escritura. Si en cambio sí tiene mucho que ver con esta novela y con su forma de ser, ese amor que tenía por las bibliotecas. Incluso llegó a escribir en las propias bibliotecas, lo cuenta él en su prólogo.
Sí, porque además es que él decía que bueno, que un buen escritor debería tener una oficina propia, con todo preparado para poder escribir y demás, pero él tenía tan pocos medios, tan poco dinero, que una de sus mayores alegrías fue descubrir que en una biblioteca se podían alquilar máquinas de escribir por 10 centavos cada media hora. Entonces para él fue un descubrimiento maravilloso. Empezó probando, un día 10 centavos, otro 10 centavos, se quedaba un rato, hasta que descubrió que iba a ser su forma de vivir, de expresarse y demás. Empezó a echar los 10 centavos en una bolsa, y un día se presentó en la biblioteca con una bolsa de casi más de un kilo de monedas de 10 centavos, y se le iba a escribir, hasta que terminó de escribir su novela.
La verdad es que es interesantísimo. Creo recordar que también cuenta que después, cuando tuvo que volver a escribirla, volvió a las bibliotecas,
sí.
Volvió otra vez con sus monedas.
Sí, sí.
Y era su lugar de escritura. Seguramente mucho después tendría su propia oficina, escribiría en otra parte, pero ese amor por las bibliotecas se descubre también en algunos de los cuentos. Hay algunos que dieron lugar luego a Fahrenheit 451. Uno de esos cuentos es precisamente sobre un bibliotecario. Me parece que es el Fénix Brillante o algo así, el Fénix, no recuerdo el nombre exacto de ese relato. En él cuenta la historia de un bibliotecario.
Bright Fénix.
Claro, en inglés, efectivamente. Pues cuenta la historia de un bibliotecario que recibe a unos bomberos que vienen a quemar libros. Entonces, él los atiende de forma muy amable, no se lo toma mal, les invita a café, les charla con ellos. Entonces, durante el tiempo en que los bomberos están allí, de momento están extrañados que alguien que tiene que defender los libros les trate tan bien, pero es que luego van viendo las conversaciones entre las personas que están allí en esa biblioteca, y va dándose cuenta de que esas personas, por la forma de hablar y las cosas que dicen, están hablando de sus libros, están reproduciendo cosas de sus libros, con lo cual se da cuenta que se están aprendiendo esos libros de memoria para evitar que se pierdan una vez que los queme. Como ves, tiene muchísimo que ver con lo que luego vamos a ver en Fahrenheit 451. Quiero decir, es de esos relatos que luego dieron lugar a...
Dice que pasaba tanto tiempo en las bibliotecas que llegaron a nombrarle algo así como bibliotecario honoris causa o algo así, que le dieron el título porque estaba siempre allí, no salía.
Además, él dice que Montag decidió escribir ese libro, que él tuvo la sensación de que Montag estaba en su cabeza y de alguna forma quería sacar. ¿Puedo leer un poquito?
Sí, simplemente iba a darte el pie, efectivamente. Cuando él se pone a escribir con esas monedas, empieza a sentir que fluye, que algo fluye, que en sus dedos no paran de escribir, que es solo lo deja para comprobar cosas en algunos libros de la biblioteca, sube a la biblioteca y vuelve a bajar para seguir escribiendo, porque él de alguna forma siente que alguien está escribiendo por él, que alguien necesita contar esa historia, y eso da pie a, creo, que lo que quiere contar.
Sí. Bueno, pues eso, dentro de la biblioteca aquella mágica que él estaba escribiendo, echando moneditas en la máquina, dice, ve, dije a Montag, metiendo otra moneda en la máquina, y vive tu vida, cambiándola mientras vives, yo te seguiré. Montag corrió, yo fui detrás. Esta es la novela de Montag, le agradezco, que la escribiera para mí. O sea, que parece que es que la escribió, le iba dando todos los pies, lo tenía en su cabeza tan meditado y tan la idea tan bien hecha, si es que le salió solo.
Él se limita a seguir al personaje, sí. No es él quien crea el personaje, sino que casi el personaje se crea a sí mismo y él se limita a seguirle, sí. Y escribir lo que es, el personaje le va diciendo.
Sí, sí.
Antes de meterme ya en la novela y que hablemos tranquilamente de Fahrenheit 451, que tiene muchísimas cosas que contar, yo creo que hay mucho que desgranar de ella. Una de las cosas que vamos a ver es lo visionario que resultaría Ray Bradbury y hasta el punto de... Luego vamos a ir viendo detalles que salen en la novela, pero para que veamos hasta qué punto lo era, no solo ya en algunos de esos detalles, sino en general en todo. Él criticaba de alguna forma esa quema de libros, ese intento de acabar con la cultura para evitar discusiones, que es algo de lo que van a hablar en la novela. Pero es que, fíjate, que ya muchos años después, en una época en la que, bueno, Bradbury estaba muy mayor, de hecho, Bradbury fue contrario al libro electrónico, no le gustaba nada, y, bueno, esto es una anotación de algo que recuerdo que haber leído de él. Bueno, en Estados Unidos, después del 11S, pues pareció políticamente incorrecto decir ciertas cosas, que ciertas películas pudieran aparecer o que se pudieran decir ciertas cosas, y se decidió pues que por parte de los estudios decidieron cambiar escenas, cortarlas. En Los Simpson, por ejemplo, también hay una escena cortada en uno de los episodios. Lilo y Stitch, hay un momento en el que él va con un avión deseando tirar abajo algún edificio, eso lo cortaron, aunque se puede ver en los extras del DVD. Spider-Man, por ejemplo, se corta más de una escena y la portada de la película la cambiaron porque él estaba sobre las Torres Gemelas en la portada original. En Daño Colateral, que es de Schwarzenegger, La Máquina del Tiempo, Zoolander, Serendipity, muchas novelas, o sea, muchas películas que se desarrollan en Nueva York, pues decidieron cambiar escenas y cambiar cosas precisamente después del 11S. Y en música, concretamente fue una emisora, la Clear Channel, que es una emisora que tiene como unas 1000... O sea, es una corporación que tiene como unas 1000 emisoras allí en Estados Unidos, pues hizo una lista de unas 150 canciones o 150 grupos que no iban a sonar en su emisora, que era mejor que no sonaran. Sí, hay algunas que sorprenden muchísimo, porque New York, New York de Frank Sinatra, el What a Wonderful World de Louis Armstrong también decidieron que no podía sonar, que podían recordar a los sucesos que se habían producido. Obladí, obladá, no entiendo el porqué, de los Beatles. Alguna de Nena, toda la discografía de Rage Against the Machine, canciones sueltas como Highway to Hell de AC/DC, algunas de Guns N' Roses, ya digo, de Ren. Hay canciones de muchísimos grupos de rock que decidieron censurar precisamente después del 11S por proteger a algunas personas que podían sentirse heridas en su sensibilidad después de lo que había ocurrido. Como veis, es algo que ya hablaba Ray Bradbury en su momento, muchísimos años antes. Estamos hablando que la novela se publicó en el 53, pues más de 50 años antes ya hablaba Ray Bradbury de lo que después hemos visto que sucede una y otra vez en la historia. Por eso seguimos hablando de una novela como esta. Bueno, pues antes de meternos, voy a poner otro de los audios que tenemos de nuestros amigos que nos han querido mandar su opinión sobre la novela y sobre el autor. Ahora vamos a escuchar a Oscar Navas, es un amigo, un oyente del programa, y digo amigo porque auténticamente sentimos que lo es, nos parece un escritor fabuloso. Para el que no lo haya leído, tiene la opción de leer su cuento, de leerlo y de escucharlo a través de Lectu, completamente gratis, su relato a través de Tinta Púrpura, que está publicando relatos en una colección llamada Sangre Digital. Lo único que te pide es que entres en Lectu, antes de descargarlo compartas el hecho de que lo estás descargando, ese pago social que se llama, y escuchas o lees, si quieres, el relato de Oscar Navas. Bueno, pues Oscar Navas es el que el que va a sonar ahora contándonos su experiencia con Ray Bradbury.
Hola, soy Óscar Navas. En primer lugar, quería dar mi enhorabuena al programa por empezar nueva temporada. La verdad es que el verano, aunque ha estado lleno de piscinas y terrazas, se ha hecho muy largo sin vosotros, chicos. Muchísimas gracias por volver. Y bueno, me habéis pedido que os cuente cómo descubrí a Ray Bradbury y qué significa para mí. Pues yo debo confesar que conocí a Ray Bradbury de la manera en que no hay que conocer a Ray Bradbury. Repito, niños y niñas, no hagáis esto en casa. No lo hice a través de alguno de sus libros, sino que lo hice a través de la adaptación al cine que hizo François Truffaut en el 66 de Fahrenheit 451. Me quedé alucinado, como supongo que os pasó a muchos de los que estáis escuchando, con esa estética que en aquellos tiempos era súper futurista y hoy en día nos parece de lo más cutre. La verdad es que me dejó huella durante un tiempo y supongo que los que la habéis visto lo comprenderéis y lo compartiréis. Pero a pesar de eso, la historia estaba ahí y además es una historia, como ya habréis leído, de una calidad indiscutible y muy original. Y gracias a la película accedí al libro, aunque por aquel entonces no profundicé más en la obra de Bradbury. Eso llegaría un poquito más tarde. Creo que todos tenemos nuestros héroes, personas que tenemos como referentes, ya sea en la música, en el deporte o en cualquier otra disciplina. Y para mí, como alguien a quien le gusta contar historias, uno de mis referentes en el mundo de la escritura es Neil Gaiman. Yo he intentado leer todo lo publicado, aprender de su proceso creativo y también, como una forma más de conocer las influencias en su obra, he estudiado a sus referentes. Y ahí es donde volvió a reaparecer Ray Bradbury. Neil Gaiman era amigo personal de Bradbury y siempre ha confesado su admiración por él. Como anécdota, para su 90 cumpleaños le dedicó un relato precioso que se titula El hombre que olvidó a Ray Bradbury, que os recomiendo que lo busquéis porque es una auténtica maravilla. Y el descubrir esa relación y empezar a leer textos de Bradbury nuevamente fue lo que me llevó ya a adorarle de una manera apasionada. ¿Qué se puede contar de Ray Bradbury? No sé, yo lo primero que sorprende al leer a Ray Bradbury, y que también puede notarse un poco en Neil Gaiman, aunque en menor medida, es esa parte de poesía que tienen sus palabras. Los textos de Bradbury, aunque hablen de cosas fantásticas o planetas lejanos, en mi opinión se caracterizan porque generan esas imágenes poéticas que muy pocos escritores han conseguido a ese nivel. Por una parte hablamos de belleza en el texto, pero por la otra también de sencillez, porque no es un escritor retorcido, sino todo lo contrario. Y esa sencillez misma es la que hace que su belleza destaque aún más. Es como un binomio que se retroalimenta, ¿sabes? Podríamos hablar de grandes obras de las que mis compañeros seguro que nombrarán o habrán nombrado la mayoría, pero a mí me gusta fijarme en las pequeñas cosas. Y como escritor que de momento me he centrado en el formato de relato corto, hay una historia que debo nombrar porque me robó el corazón en su día y me sigue pareciendo una de las más bonitas que he leído en mi vida. Se titula La sirena en la niebla y fue editada en su primera colección de relatos que se llamaba Las doradas manzanas del sol, que salió justo después de Crónicas marcianas y antes de Fahrenheit 451. Y para acabar mi intervención, pues me gustaría leeros el primer párrafo. A ver qué os parece. Allá afuera, en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla. Y la niebla llegaba, y aceitábamos la maquinaria de bronce, y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris, Magdán y yo lanzábamos el rayo de luz. Rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre jirones de niebla y sobresaltaba y alejaba las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire, y hacía crecer las olas y las cubría de espuma. Hasta aquí el texto. Os recomiendo que lo leáis del todo porque la verdad es que es maravilloso. Y bueno, espero que os haya gustado mi intervención. Muchas gracias a 233 grados por la oportunidad que me habéis dado para manejar a Ray Bradbury. Y espero que no hagáis como yo y le leáis. Olvidaos de las películas, ¿vale? Un saludo, amigos.
¿Qué? ¿La música de órgano?
Sí, perfecta, perfecta.
Vamos, ¿vale? Ideal.
Adecuada por cómo se oye ahora mismo los cascos. Que parece que estamos en una catedral.
Sí, sí. Las antiguas, ¿eh?
Yo estoy esperando el sermón.
Bueno, aunque no lo parezca, estos siguen siendo los Rainbow, ¿eh? Muchísimas gracias a Óscar por ese audio, por su intervención y por su recomendación.
Vamos a meternos ya con la novela.
Pues vamos a empezar. Bueno, yo tengo que decir antes un apunte, porque aparte de escritor, Ray Bradbury también era guionista. Después de haber publicado Crónicas Marcianas, pues un día le llamaron, sonó el teléfono y era John Huston, le invitó a ir a su hotel y le preguntó que si le gustaría pasar 8 meses en Irlanda para escribir el guión de Moby Dick. Uh-huh. Y él allá que se fue. Estuvieron unos meses, se fue con su mujer y con sus niñas uh-huh. allí a escribirlo y a disfrutar, claro, aceptó el trabajo porque le encantó.
Sí, yo diría que lo comentábamos antes, fuera de micro, que es curioso cómo, por un lado, sientes una fuerte crítica a la televisión, y más que a la televisión, a cómo puedes manipular con la televisión a las personas, y sin embargo él formó parte del cine y de la televisión, puesto que fue guionista también en series como Alfred Hitchcock Presenta o La Dimensión Desconocida o algo así, me parece que era de estas de ciencia ficción, de fantasía. Porque él también cultivó el género negro, lo digo porque tiene que ver con lo de Alfred Hitchcock Presenta. Es increíble cómo por un lado lo critica la televisión y cómo por el otro trabaja en ella, pero probablemente porque no critica en sí la televisión, sino más bien la manipulación que se puede hacer a través de ella, ¿verdad?
Sí, era la serie de Alfred Hitchcock Presenta y La Dimensión Desconocida.
Vale, yo creo que lo he dicho casi bien. como decíamos, una de las cosas que se puede ver en este libro es eso, esa crítica a la manipulación. Por el otro, yo creo que hay algo que se destila, es algo que se ve claramente, es ese amor por los libros, ese amor por las bibliotecas y por los libros en papel. Hemos comentado que Ray Bradbury en los últimos años de su vida se declaró contrario al libro electrónico. Pero hay algo más, lo hablábamos también antes. Hablaba no solo del amor al libro físico, sino estaba hablando de lo que cuentan los libros, del hecho de lo fácil que es manipular, lo decíamos antes, si consigues que la gente no lea. Además, es algo que hemos escuchado muchas veces y lo vamos a volver a escuchar luego en algún audio. Cómo con la excusa de esa sociedad que aparecía en Fahrenheit 451, que de alguna forma nadie dice que estén que sea una dictadura, que les tengan reprimidos, al contrario, parece más bien que son los propios habitantes de ese país los que prefieren no saber, prefieren que se quemen libros y de alguna forma le están dando lo que están pidiendo.
Sí, porque están buscando continuamente la felicidad, no quieren saber nada más, no quieren opinar, porque para opinar hay que saber, si sabes tienes que opinar y ya no vas a encontrar esa felicidad que tienes ahí. Yo si me lo permitís voy a leer una frase, bueno, un párrafo que me ha llamado mucho la atención del libro y dice, se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego, porque no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Si el baloncesto y el fútbol inundan el mundo a través de la MTV, no necesitan bitis que prendan fuego al queroseno o persigan al lector. Si la enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las grietas y de la ventilación de la clase, ¿quién, después de un tiempo, lo sabrá o a quién le importará? O sea, si nos lo dan todo hecho, no pensamos, no necesitamos que nos quiten los libros, si dejamos de leerlos es suficiente, no necesitamos que nos vayan quemando ni nada. Es la ignorancia, si vivimos en la ignorancia vivimos más felices que cuando podemos o queremos opinar, que para eso hay que saber, y una de las formas es leer libros, uh-huh. tener información. En el libro, en este que estamos hablando, la información que se les da es la información que quieren que tenga la gente para no pensar, para no opinar y para no hacer nada. Con esas pantallas que decía Carlos de televisión, que son las paredes de la sala de estar, que te están continuamente acribillando a información. voy a seguir hablando, aunque me... porque es que a raíz de esto también tengo otra frase aquí anotada, otro párrafo, que dice, dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares, o los nombres de las capitales de estado, o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralos de datos no combustibles, lánzales encima tantos hechos que sí se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse y serán felices porque los hechos de esa naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como filosofía o sociología para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía.
Efectivamente era una sociedad que no quería ser feliz, no quería la melancolía y para eso pues lo mejor es no pensar. Dale datos, datos que no se pueden, no se los puede plantear uno, que están claros. Quiero decir, la producción, cómo es una canción, cómo
las capitales,
de... las capitales de los países, es que es algo
no
que
van a cambiar.
No puede cambiar. El aprenderte esas cosas no te hace inteligente.
Datos que no puedes rebatir, que son los que son y ya está. No, no exigen tener una opinión con respecto a esa información que te están dando. No, no pensar.
Eso es. Y ellos, a través de esas pantallas, están todo el día viendo como una... Es un presentador que incluso a la mujer de Montan la hablan. Le dicen, señora Monta, participe, vaya. Y está la mujer todo el día pendiente de... Incluso quiere, tiene tres paredes de televisión, incluso le pide a Monta que le compre una cuarta.
La cuarta, sí.
Y entonces, claro, para aislarse más y para... Porque ella se ve muy necesitada de esa información, de esa estar ahí solamente.
Sí, pero es...
Se les preocupa de todo lo demás.
Claro, es que yo creo que no siente cariño ni por su marido, ¿no? La relación que tienen es prácticamente nula. Ella se relaciona... con la familia. La familia es la gente que aparece en esas paredes, en sus paredes del cuarto de estar. Y incluso él llega a llamarle sus parientes, porque ella habla siempre de su familia, y es que no quiere saber nada más, no quiere, incluso cuando él le habla de otras personas, de otras cosas, no quiere tener información.
Vale, no quiero adelantar mucho, pero luego la novela sí te demuestra que no es la única a la que todo le resulta irrelevante, poco importante, que lo importante realmente es esa familia, esos parientes que tiene ahí en la pantalla, porque el resto de la población, sus vecinas, son exactamente iguales. Quiero decir, han perdido maridos en la guerra, han perdido cosas, han sufrido guerras, han sufrido eso, fallecimientos muy cercanos, y para ellas no es muy importante, no es algo que se tenga que sufrir tanto, porque total, ya les dijo que a lo mejor no vuelvo de la guerra, o total, tengo mi familia. Quiero decir, para ellas no es algo tan importante, lo importante es ser feliz. Entonces, esa necesidad de felicidad hace que una forma de conseguirla es que todo sea poco importante, que todo sea irrelevante, ¿no?
Sí, pero yo creo que es algo que según he visto yo, no es algo que les hayan impuesto. Es la propia gente la que ha ido buscando esa desconexión de todo, esa falta de empatía, pues no sienten empatía por nada ni por nadie. Ese vivir solamente, pues eso, para ser feliz, ese hedonismo.
Es como que está mal visto estar triste y estar mal. Ellos solo son bien recibidos en la sociedad si son muy felices y si están en el dentro de ese sistema.
Claro, ella, por ejemplo, la mujer de Monta, ve que él está enfermo, que no quiere ir a trabajar, y en vez de, pues no sé, pues a ver qué te pasa. No, pues tú lo que tienes que hacer es irte a trabajar. Tú aquí no puedes estar, porque ¿qué nos va a pasar? Si ven que es eso, no salirse de la línea por la que van todos transitando continuamente en su vida.
Sí, de esa rutina, y ya está.
Sí, quizá ese sea un punto un tanto diferente al de las otras dos novelas, que son La Santa Trinidad hoy por hoy de las distopías, en 1984 de Orwell, Un Mundo Feliz de Adolf Huxley y este. Y que en las tres, 451 grados Fahrenheit, las tres se consideran, pues eso, la Santa Trinidad de las distopías. Y ese sea un punto muy diferente, porque es verdad que hay un poder o que puede haber un gobierno que quiere manipular o que ha conseguido manipular a su población, pero en este caso es que además es la población en la que de alguna forma te da la sensación de que es la que ha conseguido, la que ha buscado esa situación, más allá de un gobierno dictatorial que le está intentando manipularle. Yo creo que esa es la gran diferencia con respecto a las otras, que por ejemplo 1984 tiene mucho más que ver con eso, con la manipulación. Y con esa felicidad tiene mucho más que ver Un Mundo Feliz, por ejemplo. Esa felicidad a través del Soma, que luego veremos que tiene más que ver con la última adaptación que han hecho al cine de 451 grados Fahrenheit, pero que no está tan presente luego realmente en la novela. También quería comentar que Bradbury no se consideraba visionario, que es algo que estamos diciendo. Él decía que veía cosas que no le gustaban, cosas que le parecían mal, y tenía miedo que esto fuera a más. Y pensaba, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que no me gusta y qué puede pasar? Pero no intentaba ser visionario, en el sentido de que, por ejemplo, se le compara, por el tipo de narrativa, por el tipo de novelas que escribió, se le compara a veces con Isaac Asimov en la ciencia ficción, o se le compara con Julio Verne. Él quizá no se ha hecho tan importante como Isaac Asimov en un estilo, en un género literario, porque trabajó muchos estilos, porque hizo de todo: fantasía, ciencia ficción, novela, iba a decir novela negra, bueno, más policíaca. Trabajó muchísimos géneros literarios, él no se centró en uno nada más, y quizá por eso no haya adquirido la relevancia, por ejemplo, de Isaac Asimov, que quizá su narrativa, la de Ray Bradbury, está muy por encima de la de otros.
Yo creo que lo que él siempre se fijaba era ciertas anécdotas que le pasaban, lo llevaba a un estado superior. Él se ponía siempre como a sacar el jugo a lo que le había pasado. De una anécdota pequeñita le salía una cosa como más hacia el futuro. Por ejemplo, cuenta que paseando por la calle se le ocurrió el peatón, que es un cuento. Dice que hacía, cuando era joven iba por Los Ángeles paseando con un amigo escritor suyo y un coche de policía se detuvo. Y un agente salió y les preguntó, ¿qué están haciendo? Y dice, poniendo un pie delante del otro, le contesté, andando. Y esa respuesta no le pareció muy apropiada al policía. Y el policía, le dijo, ¿pero qué hacen? A ver, y dice, estamos respirando al aire, hablando, conversando, paseando. El oficial, empezó y le explicó, es que es lógico que nos haya abordado, claro. Si hubiésemos querido asaltar a alguien o robar en una tienda, habríamos conducido hasta aquí, habríamos asaltado o robado y nos habríamos ido en coche. Como usted puede ver, no tenemos coche, solo tenemos nuestros pies. Paseando, dijo el oficial. ¿Solo paseando? Que sí, que asentí y esperé a que la evidente verdad le entrara por fin en la cabeza al policía. Y el policía dijo, bien, pero que no se repita. Y se fue.
Ese sería, daría lugar a un cuento, el peatón, sí. y esa idea de una persona que camina por la calle sin ninguna intención de nada más que de caminar, de disfrutar de eso que está diciendo él, de poner un pie delante del otro y de respirar, eso es algo que destacaría, que llamaría la atención y que resultaría extrañísimo en un mundo como el de Fahrenheit 451, en una sociedad como esa, y por la que digamos, va a despertar algo en la cabeza de Ray Bradbury que va a hacer que dé un paso más allá él, dentro de sí mismo, ese peatón que tiene en la cabeza, dé un paso más allá y termine escribiendo.
Sí, hay una anécdota también con respecto a esta novela, que dice, él cuenta que cuando la escribió, dice, al escribir esta novela corta pensé que escribía un mundo que aparecería dentro de 4 o 5 décadas. Pero una noche en Beverly Hills, hace solo una semana, se cruzaron conmigo un hombre y una mujer que paseaban con un perro. Me quedé mirándolos estupefacto. La mujer llevaba en la mano una radio del tamaño de un paquete de cigarros con una antenita temblorosa. Salían del aparato unos alambres que terminaban en un cono insertado en la oreja derecha de la mujer. Allí va ella, olvidada del hombre y del perro, escuchando vientos lejanos, murmullos y gritos de folletines musicales, caminando como sonámbula. Y el marido, que bien podía haber estado allí, la ayudaba a subir y bajar las escaleras. Dice, esto no era un hecho nuevo en nuestra cambiante sociedad. O sea, esto que él ve, escribe en su novela, de repente se lo encuentra en la calle, ve que está pasando realmente. Y una cosa que me parece curiosa es que las mujeres de la novela son las que parece que están como más abducidas por todo esto, que son los hombres los que se van a la guerra, los que son los bomberos, los que tal. Ellas no, ellas están en la casa, con la televisión de las paredes, con la familia, y son las más conformistas. Esa impresión me ha dado a mí.
Sí, sí, sí.
Excepto Clarice.
Claro, no me has hablado de Clarice, claro.
Me va a dar paso a lo que siguiente que quería hablar, que eran los personajes. Me gustaría hablar de los personajes porque yo tengo la sensación de que hay, digamos, algunos muy marcados y muy importantes. Porque cada uno marca cómo afrontan la situación que están viviendo, cómo afrontan la forma de vivir en esa sociedad. Quiero decir, te encuentras a Monta, que descubre algo diferente, que se hace preguntas. Te encuentras a la mujer de Monta, que ahora se me ha ido el nombre, pero vamos.
Mildred. Él la llama Millie.
Pues Mildred es una persona que se supone, al menos se supone, es muy feliz en un mundo como ese. O sea, está a favor completamente de ese mundo. Y no, es que no lo sé. Yo, es que luego te queda el intento de suicidio ese que dices, a ver si no es tan feliz, claro. Pero ella tiene que aparentar ser feliz, aunque no lo sea, que también me suena a Instagram, por ejemplo. Entonces, y luego te encuentras a Viti, al
jefe de bomberos.
Al jefe de bomberos, que es alguien que parece que está completamente a favor de no solo, es que lo promueve, es que él está en una situación muy cómoda y yo que diría muy feliz en esa sociedad. Cada uno es como si estuviera ocupando un espacio y te pudiera dar la sensación de pensar, ¿yo quién sería? ¿Cómo viviría en una sociedad como esta? Te da la oportunidad de identificarte con alguno. Siempre te tienes que identificar con el protagonista, lógicamente, pero también te hace preguntarte, si yo estuviera ahí, ¿quién se parecería o a quién me parecería yo más? ¿A Mildred? ¿A Viti? ¿A Montag? ¿A Clarice?
Yo creo, es que él, bueno, pues cuando ve a Clarice, ve que está paseando bajo la lluvia, que la ve desde fuera, ve cómo habla con su familia, que están sin tener ninguna televisión, están cenando y están hablando los tres, Clarice con sus padres. Él envidia esa situación porque no puede hablar con su mujer de ciertos temas. Su mujer solo, no, ahí tienes la cena, ya está. No, como que no quiere ni involucrarse en su vida. Y yo creo que él sí que le gustaría tener una Clarice en su vida.
Sí, yo creo que además es que lo dice y se queda totalmente obnubilado con ella cuando se encuentra la primera vez y le habla y se presenta, pues me llamo Clarice, tengo 17 años y estoy loca. Sí. Y lo uno va relacionado con lo otro y mi tío me dice que yo diga que estoy loca y quiero estar loca porque no quiero vivir en este mundo. La familia de Clarice es una familia, digamos, subversiva. Que de hecho la han estado siguiendo porque bueno, no se acomodaba a esa situación, a esa situación.
Clarice es un personaje muy especial, además es un gran cambio, es uno de esos pasos más allá, porque hay varios pasos de Montag hacia esa evolución que tiene el personaje. Una, por supuesto, es el conocer a Clarice y las preguntas que le hace. Le pregunta si es feliz, si ha leído alguna vez algún libro. Ya el que te pregunte si has leído algún libro cuando has tenido tantos delante, cuando has quemado tantos libros, te tiene que despertar algo. Y preguntarte si eres feliz, evidentemente, si fueras tan feliz responderías rápido. Cuando te lo tienes que pensar, es la respuesta ya no es sí. Y de hecho hay que preguntarse qué es ser feliz, que probablemente sería otra pregunta. ¿Qué sería ser feliz? Y si es necesario ser feliz, porque esa necesidad de ser feliz que tienen en esa sociedad al final les lleva a algo que no sé si es la felicidad. Esa necesidad de ser feliz es...
Pero es que ¿qué tipo de felicidad es esa que tiene esa sociedad? Es que yo no veo que sea ningún... No es felicidad, es conformismo y es pasar de todo. Uno está feliz cuando está contento, contento. Cuando puede hacer cosas que le gustan. Aquí no puedes hacer nada que te guste.
Aquí está.
Tienes que limitarte a lo que está establecido, a no salirte de la masa, a no, porque bueno, la mujer de Montag prefiere perderle antes de salirse porque ella es como una ciudadana ejemplar. Y no quiere perder ese estatus de ciudadana ejemplar, de manera ninguna. Entonces, prefiere cualquier cosa menos salir de ahí. ¿Qué felicidad es esa?
Nada, es una felicidad un poco, entre comillas, superpuesta. Es una felicidad...
Claro, de hecho, ella, hay una vez que ha intentado suicidarse, que él dice que mucha gente intenta suicidarse, sí. No son capaces de salir de ahí, no son capaces de decir lo que piensan y lo que quieren, y bueno, como tienen unas pastillitas para dormir tranquilos, pues llego y me las tomo. Y llegan unos señores con la serpiente que le llaman,
que
le sacan la sangre, le quitan todo lo que tienen, le ponen sangre nueva... Y vuelven a ser felices, ya vuelven a ser lo mismo de antes. Entonces, ¿qué es eso? ¿Eres un robot? ¿Qué
sí,
eres?
Te deja caer que es algo muy habitual y, de hecho, no son unos doctores los que van, son unos operarios cualquiera.
Son mecánicos.
Normal,
sí, con una máquina y ya está, te la meten, te succionan todo lo malo que tienes, te cambian la sangre y fuera, nuevo, ya está, recauchutado.
Sí.
Antes de seguir vamos a escuchar algún audio más, porque es que estoy pensando, tenemos muchísimos, estamos agradecidísimos de todos los audios que hemos recibido en estos días hablando de Ralph Bradbury, y nos hemos dado cuenta que no somos los únicos locos, que estamos encantados con este libro, que nos lo hemos leído, que lo hemos regalado, que lo hemos recomendado. Mira, el 24 de enero fue el cumpleaños de mi tío. Fue el libro que le regalamos en una tapa dura, que es un...
una edición bonita.
Una edición muy bonita. Uh-huh. Es un regalo que desde luego recomendamos desde aquí por cómo resulta el regalo cuando lo hagas, pero además lo que va a descubrir cuando lo abra, cuando sienta la narrativa del estilo, la narrativa de Bradbury, va a descubrir algo, si no conocía al autor, va a descubrir algo que probablemente le va a llamar la atención y que le va a pedir que continúe buscando más sobre el autor, sobre Ralph Bradbury. Bueno, y como nosotros decíamos, no somos los únicos fanáticos, vamos a escuchar a alguno más, vamos a escuchar a algún amigo que nos ha enviado su experiencia de cómo conoció a Ray Bradbury. Concretamente vamos a escuchar a Josué Ramos, amigo del programa. Muchísimas gracias por haber colaborado, muchísimas gracias por tu audio, y que nos va a contar, entre otras cosas, de qué forma él descubrió al autor, que es de una forma, digamos, un poco distinta, un poco peculiar, más allá de la literatura.
En mi caso, cuando hablo de Ray Bradbury, muchas veces decepciona el hecho de que yo, mi primer contacto con Ray Bradbury no fue a través de uno de sus libros, sino a través de la televisión. Recuerdo que cuando era pequeño veía mucho el teatro de Ray Bradbury, era una serie que me encantaba. No sabía quién era Ray Bradbury, era demasiado joven para haberlo leído alguna vez. Y aunque es verdad que durante mucho tiempo no supe que este hombre era escritor y que tenía una cantidad enorme de publicaciones que merecía la pena leer, aquella serie me encantaba y me dejó bastante marcado. Me gustaba muchísimo. Era una serie para mí como eran tantas otras, como Alfred Hitchcock Presenta o Cuentos Asombrosos, El Club de Medianoche, de esas que te hacían sentir cosas y te hacían sentir, vamos, en las que después te convirtieron en escritor, que no sabías que te estaban transformando para convertirte en escritor. Me parecía grandiosa, una serie fascinante, cada episodio me encantaba. Pasaron los años y cuando ya era adolescente, pues entonces empecé a leer obras de género, ¿no? Empecé con lo básico. Empecé a leer a Isaac Asimov, empecé a leer a H.G. Wells, a disfrutar muchísimo La Guerra de los Mundos, Yo, Robot. Y a partir de ahí empecé a conocer más autores. Y fue cuando, pasando de un autor a otro, llegué a Crónicas Marcianas. Aquello de Ray Bradbury me impactó. Decir, ostras, Ray Bradbury, me suena este nombre. Crónicas Marcianas fue un libro que cayó en mis manos por casualidad. Me puse a leerlo junto con otros varios títulos. Uno de ellos recuerdo que era El Juego de Ender. Y no lo cogí por nada especial, simplemente eso, entre varios títulos, El Juego de Ender, Crónicas Marcianas, quería conocer género. Pero el nombre de Ray Bradbury me impactó porque lo tenía grabado a fuego desde que de pequeño había visto el teatro de Ray Bradbury. Y pensaba que sería una especie de recopilación de historias basadas en esa serie. Cuando lo leí, ese libro fue uno de los que me hizo más mella desde que recuerdo mis lecturas de infancia y de adolescencia. Fue uno de los que más me marcó. Me causó muchísima emoción. Y esa sensación de quiero escribir así. Yo si llego a ser escritor algún día, si algún día me planteo escribir de verdad, en serio, y sacar del cajón y sacar a público lo que escribo, quiero hacer algo como esto. Al coger Crónicas Marcianas, pues pensaba, no sé, que a lo mejor me encontraría con una serie de relatos de la conquista de Marte, la típica historia de aventuras espaciales, pero no era nada de lo que me había imaginado, ni nada de lo que la televisión me había enseñado, ni nada relacionado con la típica conquista de planetas, ni tampoco nada que ver con la Guerra de los Mundos. Esa melancolía que tiene, esa sensación de ese lirismo, esas imágenes tan impactantes, esos relatos que te conmueven tanto. Por ejemplo, la forma en que tiene de hablar de Marte cuando ya no está habitado, esa nostalgia, esa sensación de vacío. Por ejemplo, La Tercera Expedición o Vendrán Lluvias Suaves. Son relatos que me causaron muchísimo impacto. Vendrán Lluvias Suaves sobre todo. Esas emociones que transmite. Por aquel entonces sabía que quería leer a más autores así. y seguí leyendo más autores de género, pero todavía sigo buscando una recopilación que me haga sentir tanto como Crónicas Marcianas. Así que a partir de ahí toda mi carrera como escritor la basé en esos tres pilares: Yo Robot, La Guerra de los Mundos y sobre todo Crónicas Marcianas. Si alguien conoce mis textos o me ha leído alguna vez, en algunas de mis historias verá que hay mucha influencia de Ray Bradbury, salvando muchísimo las distancias, porque ni de lejos me acerco a lo que él hace, ni pretendo imitarle, por supuesto, pero que se nota muchísimo las fuentes de las que debe cada autor, y en mi caso Ray Bradbury tiene mucho que ver. Así que gracias a Ray Bradbury, al teatro de Ray Bradbury y a Crónicas Marcianas, después desde luego me lancé a leer más sobre él, y me encanta todo lo que escribe, pero tengo que decir que como lector, el haberlo pillado en la adolescencia me supuso un impacto muy grande, y como lector y como escritor me influye muchísimo, muchísimo la obra de Ray Bradbury, y le tengo muchísimo que agradecer, tanto como persona como profesional.
Pues si decíamos de Ray Bradbury que ha sido una influencia para muchísimos autores después de él, pues Rainbow, el grupo que estamos escuchando y que nos va a acompañar durante todo el mes de octubre, es una influencia para muchísimos grupos de rock que han salido después. Sin ir más lejos, estaba yo pensando ahora en Mago de Oz. El cantante José Andrea, en su disco en solitario, hizo una versión de esta canción. En el famoso disco dedicado a Don Quijote, en esa ópera rock, también hay una versión del Temple of the King que aparecía en el primer disco de los Rainbow. Quizá no los conozcas, quizá no los habías escuchado, pero desde luego has escuchado a muchísimos grupos que han bebido de Rainbow antes de publicar sus discos. Pues vamos a continuar hablando de la novela que nos ha traído hoy aquí, que nos ha traído durante todo este tiempo aquí. Al fin y al cabo, el propio nombre de este programa 233 grados no es más que la conversión a grados centígrados de esos 451 Fahrenheit, porque no lo hemos dicho todavía hoy, es la temperatura a la que arde el papel. Al fin y al cabo, estamos hablando de una novela en la que los bomberos en esta sociedad no se dedican a apagar fuegos, sino a quemar libros. Montag, el protagonista de nuestra historia, que es bombero, va a descubrir los libros, va a descubrir algo en ellos que no conocía, va a hacerse preguntas, por fin. Es algo que los libros, ya hemos dicho, que lo hemos dicho a micrófono cerrado, que sí que le llamaban la atención, sin adelantar demasiado, ya estaba guardándose libros antes de algunas de las cosas que hemos estado contando. Ese primer paso importante, que es el conocer a Clarice, que le despierta algo, que hace que esos libros probablemente cobren cierto sentido gracias a haber hablado con ella en el transporte público, en el tren, me parece. Y hay otro paso más, hay un paso importante, hay una gran catarsis cuando van a quemar esa casa, cuando descubren esa gran biblioteca con un montón de libros. Ahora escucharemos el audio, porque lo hemos escuchado desde siempre. Es el audio que nos acompaña desde el primer día en el programa. Cuando descubren esa gran biblioteca secreta y hay una mujer que prefiere morir quemada, que de hecho es ella misma la que enciende con una cerilla la hoguera y prefiere morir allí con sus libros antes que se los quemen y quedarse sin ellos. Ese es un momento ya que rompe con todo, que hace que Montag cambie completamente. Ahí sí que se ve afectado.
Sí, porque es que él piensa que ¿qué pueden tener los libros para que una persona decida dar la vida por ellos? Por ellos y por lo que contienen. Uh-huh. Él intenta salvarla, decirle, pero salga usted fuera, señora, pero que no. Y ella dice, no, yo vete, que yo me voy a quedar aquí. Y es cuando él, en ese momento, decide llevarse un libro, que resulta ser la Biblia.
No me acordaba qué libro cogía.
Sí.
Es que le hace ver, abrir los ojos verdaderamente, y le dice, bueno, pero ¿qué tendrá? Yo quiero saber también y quiero sentirme atrapado por este mundo de los libros, que algo tiene que tener para que alguien dé su vida por ellos. Y despierta de... Ya estaba despertando ahí directamente, despierta de todo,
sí,
su...
Él ya iba recogiendo libros, sí, en los incendios que iba provocando.
Sí.
Salvaba alguno, pero... Porque de hecho cuando la novela empieza, dice que mira hacia la parte de arriba donde está la salida del aire acondicionado y demás, porque hay algo que le está mirando, no te dicen, uh-huh, qué es, después se sabe que son libros, tiene allí, uh-huh, casi 20 libros.
Allí guardados. Y eso, yo creo que está despertando y ese es el momento en el que despierta del todo, abre los ojos y dice, bueno, esto hay que,
claro,
tengo que saber más.
Clarice le hace pensar qué puede pasar y el hecho de que esa señora dé la vida por sus libros, por su, uh-huh, biblioteca, ya dice, bueno, aquí tengo que hacer algo. Yo no puedo seguir así, no puedo, uh-huh, seguir así. De hecho, luego también se ve que su jefe, que, uh-huh, es el bombero, el jefe, así, sí, la palabra lo dice, es un señor que ha leído mucho, lo dice, que ha leído para saber qué es lo que hay en los libros. Y poder quemarlos sabiendo qué es lo que pasa. Vamos a ver, ¿por qué tú has leído? ¿Tú por qué puedes leer? ¿Por qué te dejan llevar tu libro y sabes que el bombero se ha llevado un libro y le dejas 24 horas para que sepa más o menos lo que está quemando y después o lo quemas o te lo quitamos? O sea, él porque puede leer y no puedo leer yo, porque él cuando me está explicando, cuando va a su casa a buscarle porque está enfermo, se lo, uh-huh, cuenta, que él ha leído mucho de los libros de antes para saber qué es lo que tenía que hacer ahora. Y ¿por qué tú lees? Porque a mí no me dejas. Porque sabes que yo tengo un libro y me lo estás dejando como poniéndome el cebo ahí y luego me lo vas a quitar todo otra vez.
Vamos a escuchar uno de esos audios de la adaptación de 1966 de Truffaut, en la cual escuchamos cómo descubren esa biblioteca en la que, bueno, en la que hemos contado que la mujer se inmola.
Montag, Montag, quiero que vea usted esto.
Voy, señor.
Vamos, a prisa. Esto sí que es una sorpresa. Ah, Montag, lo sabía. Lo sabía. Y aquí está. La existencia de una biblioteca secreta se conocía en las altas esferas, pero no había forma de descubrirla. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Todo esto es nuestro. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad. ¿Qué ocurre?
Esta casa es un peligro. Ha de ser quemada junto con los libros.
Oh, quemar la casa es una cosa, pero quemar los libros es otra. No se debe quemar todo junto.
Como veis, Vicky tiene un carácter muy, muy personal. Y él mismo lo dice. Ya cualquier bombero le llama la atención saber qué es lo que tienen esos libros, por qué son tan peligrosos, por qué tienen que quemarlos, ¿no? Ellos están todo el día quemándolos y es lógico que en algún momento se lo pregunten, ¿no? Por eso quizá el que permita que pueda leer, pueda entenderlo y luego quitárselo, por supuesto, pues es algo muy peligroso. pero también escuchamos en este audio cómo ellos creen que el hecho de que quieras aspirar a tener más, el hecho de que quieras vivir esas aventuras, esas vidas que lees en los libros, te van a hacer infeliz, que es algo de lo que hemos estado hablando, es evitarte la infelicidad.
Claro, porque eso que estás leyendo se supone que es fantasía, no es real, y entonces si tú no vas a conseguir algo que no es real, te va a hacer que seas infeliz. Entonces, todo lo dice que lo hacen por su bien, porque sean felices, porque estén a gusto viviendo en ese mundo.
Seguimos escuchándolo.
Vamos, monta. Toda esta filosofía hay que hacerla desaparecer. Es aún peor que las novelas. Pensadores, filósofos, todos dicen exactamente lo mismo. Solo yo tengo razón. Los demás son idiotas. Los de un siglo nos dicen que el destino del hombre está trazado de antemano. Los del siguiente nos dicen que tiene libertad para elegir. Cuestión de modas, nada más. La filosofía es lo mismo que falda corta este año, falda larga el año que viene. Mire, todo vidas de hombres muertos, biografías se llaman, y autobiografías. Mi vida, mi diario, mis memorias íntimas. Naturalmente, al empezar, solo les empujaba el deseo de escribir. Pero tras el segundo o tercer libro solo querían satisfacer su vanidad, destacarse de la masa, ser distintos, sentirse con derecho a despreciar a los demás. ¿Ah? ¿Un premio de la crítica? Este pasaría por bueno. Por lo visto, los críticos estaban de su parte. Un hombre afortunado. Dígame una cosa, Montag. Aproximadamente, ¿cuántos premios literarios calcula que eran otorgados en este país cada año? ¿5? ¿10? ¿40? Pasaban de 1.200. ¿Qué le parece? Pues que cualquiera que cogiera una pluma estaba destinado a ganar un premio algún día.
Bueno, la verdad es que es muy cínico, pero algún autor como el que ha dicho de estos que luego terminan creyéndose por encima, que alguno puede haber, pero claro, generalizar el hecho de que los escritores lo hacen porque se terminan sintiendo, quizá al principio solo sea por hablar, dice, por comunicarse, pero después a partir del tercer libro ya empiezan a sentirse muy por encima de los demás y... bueno, es una forma muy cínica de hablar de los escritores y de los premios literarios.
¿Cuántos llevas tú?
Pues tres justo.
Pues ahí vamos.
Bueno, pues ahí me lo ha clavado. Yo he dicho que había algunos que sí. Bueno, pues vamos a terminar de escuchar esa escena porque efectivamente a partir de ahí va a ser cuando terminan de ver todos los libros, cuando se encuentran con que esta mujer no quiere salir de la casa. No sé si lo hemos dicho antes, las casas modernas, estas que no tenían porche, que hablábamos antes fuera de antena, que efectivamente decía María Ángeles, no tienen porche porque la gente no tiene por qué pararse, relajarse, charlar. Entonces, entre otras cosas, lo que tienen también es que eran ignífugas.
Estaban recubiertos por una capa plástica ignífuga, es lo que he leído yo. Y esto de que las casas ya no tienen porche, es Clarice quien le hace verlo. Le dice, los arquitectos han quitado los porches de las casas, porque allí es donde la gente se sentaba a no hacer nada, simplemente a estar relajado y a pensar, a sentarse sus mecedoras y estar a gusto. Incluso las mecedoras han desaparecido, no quieren que la gente piense, hay que estar interactuando continuamente, no puedes estar parado pensando, si piensas mal.
Robinson Crusoe, a los negros no les gustaba debido a su criado, Piernes. Y Nietzsche, a los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos lo quemaremos. Este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Señor.
¿Sí? ¿Qué ocurre?
Hay dificultades con la señora de la casa. No quiere marcharse dejando aquí sus libros.
No quiere dejar sus libros, con que no, ¿eh?
Bueno, y entonces viene la escena de la que hemos estado hablando. A partir de ahí, no sé cuánto contar. Pues Montag ya ha cambiado, ya ya se despreocupa, llega un momento en que, bueno, falta el trabajo, se despreocupa, empieza a obsesionarse con los libros, a obsesionarse con Clarice, que desaparece y no sé cuánto contar.
Tú cuenta, cuenta, ya que estamos.
No.
Habla con su profesor.
Sí, a ver, necesita a alguien, al no encontrar a Clarice, piensa en ese profesor al que creo recordar que no llegó a denunciar, solamente le toma, como, pues esto, que lo conocía, había sido un antiguo profesor y él como bombero no llega a denunciarlo, pero sabe que tenía libros, ¿no? Entonces le toma, digamos, los datos como si no llegas a poner nunca la multa, ¿no? El policía, esto típico que dice, no, al final la multa no me la puso, me paró. Bueno, pues es algo así, él no llega, le toma datos, pero no llega a sancionarle, no llega a denunciarlo, ¿no? Y ahora aprovecha que tiene esos datos para buscarlo, para ofrecerle algo y para hacer un plan, ¿no? Ellos establecen o elaboran un plan para intentar acabar con este mundo. Él ya ha cambiado completamente, él ya quiere, pues eso, ya quiere acabar con todo lo que ha estado viviendo. Creo recordar que es, no sé si es entonces cuando vuelve a su casa, cuando habla con sus vecinas, están allí todas charlando. Sí. Ahí ya el...
Las vecinas han ido a ver una serie o algo así con la mujer de, uh-huh. de Montag, porque se juntan para ver series. Y él está escuchando la conversación tan absurda que tienen. Sí. Uh-huh. Él viene de hablar con este profesor al que ha propuesto empezar a hacer algo para cambiar el mundo. Y de hecho el profesor le ha dado una especie de invento que él tiene, que ha hecho para estar conectado a través de un auricular que va inserto en el oído para irle diciendo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer para poder ir cambiando este mundo. Entonces él cuando llega a su casa ve esa situación con esas mujeres y decide leerles una poesía. Bueno, su mujer se pone histérica, no quiere que le lea nada.
Lean en público.
Claro, encima, que claro, se van a enterar las
Pero ella dice que todo le da igual. Incluso el profesor le está diciendo por el auricular, no, cállate, no lo digas. Y él está tan harto, que decide tirar para adelante. Ha estado escuchando una conversación de estas mujeres hablando sobre los hijos. Que él le pregunta a una de ellas, dice, no recuerdo el nombre, señora Phelps o algo así, ¿usted tiene hijos? Y dice, uy, yo no, por Dios, tener hijos. No, eso para nada, los hijos te dan muchos quebraderos de cabeza. Y otra de ellas dice, no, pues yo tengo dos. Y los he tenido por cesárea porque no quería hacer el esfuerzo de parirlos y demás. Y la otra le dice, pero bueno, ¿pero usted qué hace con niños, con la guerra que dan y tal? Y dice, ¿qué va? Dice, si yo los tengo... un día de cada diez, 9 días de cada 10 están en el colegio. Cuando llegan a casa, los enchufa a la televisión. Y ahí están comiendo y haciendo sus cosas. Dice, y lo mismo me dan abrazos que me dan patadas. Pero como yo también sé dar patadas, pues no pasa nada. Ese es el tipo de relación que esa sociedad tiene con sus hijos. Y la vemos ahora. Llegas, los niños los ves comiendo en cualquier sitio con la tablet para no estar molestando. Le das el teléfono para que te dejen tranquilo. Los tienes conectados. Sí. Conectados. Y es lo que está hablando en el libro. Ese tipo de relación existe ahora.
Uh-huh. Es increíble que efectivamente sea el tipo de relación que podemos ver ahora cuando das patadas, cuando el niño da patadas, protesta y dice, tablet, toma, ponte el cantajuegos o me da igual, depende de la edad.
Sí,
y sea la forma de quitártelos, que no es más que lo que contaba ya en aquel momento Ray Bradbury. O lo que hemos dicho ya varias veces, esa interactividad con la familia, esa interactividad con la televisión una y otra vez, que te habla a ti, que con la que de alguna forma puedes relacionarte. Que no puede ser más que el Twitter de hoy por hoy, según estás viendo los programas, por ejemplo, los programas deportivos estos de noche, y estás escribiendo tu opinión sobre lo que están hablando y lo estás viendo que en la pantalla sale y que te relacionas con el resto de espectadores y con la propia televisión, ¿no? Entonces esa necesidad de relacionarte a través de la televisión es también la que estaba describiendo Ray Bradbury en 451 grados Fahrenheit.
Además describe claramente una falta de cariño total y absoluta de los unos por los otros, es que le da igual. Yo la frase esa de, bueno, lo mismo me dan abrazos que patadas, pero yo sé dar patadas también, pero qué forma es esa de educar a un niño, ¿no? Me lío a patadas con el niño porque el niño me da patadas.
Simplemente es eso, no tener problemas, no tener nada, y los dejan todo el día en el cole, que los eduquen allí, que los amolden ese tipo de sociedad.
De hecho, dicen que cada vez los llevan antes a los colegios, que ya incluso se los quitan a las madres de los brazos prácticamente cuando acaban de nacer para adoctrinarlos. Si están con las madres, pues un día de cada 10.
Qué triste, ¿verdad?
Sí.
De todas formas, eso es evidente con respecto a lo que hemos estado hablando de cómo es esa sociedad de indolente, que lo poco que le importa absolutamente todo, que haya muchos abortos, que haya habido un par de guerras nucleares de las que habla y que hayan muerto sus cónyuges en ellos, y bueno, pues ya habrá otro, no sé.
Incluso... Sí, ya no, yo era nuestro tercer matrimonio y bueno, se ha ido a la guerra, me ha dicho que si se muere que no pasa nada, que no le llore, que me case con otro y ya está. Ahí
incluso,
no pasa nada.
Cuando están estresados, la forma de desestresarse es coger un coche, ir a 150 kilómetros por hora en la ciudad y atropellar. Si atropellas a un peatón, atropellas a un gato, conejo, a un perro, a un conejo, sí, da igual. Eso te desestresa.
De hecho, la mujer de Montag, cuando le ve así que dice que está enfermo, que está mal, le dice, nada, venga, venga, no pasa nada, cógete el coche, vete a correr, dice, ¿qué eso hago yo por las noches? Me voy, paso por los parques.
Todo el mundo.
Sí, sí, mato perros, mato gatos, mato no sé qué, no pasa nada, te desestresa. Porque es que dicen que vas tan pendiente de esa velocidad, del peligro que tienes a ir a esa velocidad, que te olvidas de todo lo demás, de lo que pasa a tu alrededor, y es una forma de desestresarte.
Vamos a escuchar uno de los audios, puede que el último ya, sobre el libro. Antes de meternos un poco en las adaptaciones, vamos a hablar un poco de cómo lo cuentan, de cuál es la visión que se muestra en estas películas y vamos a compararlas un poco con los libros para ir acabando. Vamos a escuchar ese último audio de su acercamiento a Ray Bradbury y a Fahrenheit 451, en este caso de Juan Antonio Oliva, que nos lo ha mandado hoy mismo y que nos ha dado tiempo a tenerlo editado y a poderlo escuchar en directo.
Hola, muy buenas tardes. Me llamo Juan Antonio Oliva y soy un escritor que de momento está empezando a tener la fortuna de ver la luz poquito a poquito, con relatos y con una futura novela publicada el próximo año por Dilatando Mentes, que se titula Durmientes. Me siento muy halagado por poder participar en este tercera temporada de Carlos Arroyo y sus 233 grados, y que inician con Ray Bradbury en homenaje, y me han pedido que explique un poquito mi contacto con el autor, con el gran maestro. Pues en mi caso, yo que vivo en una comarca un poco alejada de la gran ciudad, que sería Barcelona, y antaño, tal como iban las cosas por estos lares, pues quien quería leer algo tenía que buscarlo en bibliotecas o ya viajar a la ciudad. Pero hace unos cuantos años, que ya tengo una edad, no había tanto libro de ciencia ficción a mano como ahora, y tampoco existía internet. Así que mi contacto con uno de los maestros de uno de los grandes géneros que me fascina, la ciencia ficción, pues fue en la biblioteca de mi pueblo, en un rincón que seguro que ha existido durante mucho tiempo en muchas de las bibliotecas que conocéis, que era el de literatura especulativa, título que ya de por sí a gente con el corazón friki atraía sobremanera. Y ahí, antes que nada, descubrí un libro de relatos en el que había varios autores, y entre ellos Ray Bradbury y su relato El sonido del trueno, que si no lo conocéis os lo recomiendo, y si lo conocéis pues es de esos relatos a los que hay que volver de tanto en cuanto, que como algunos conocen y otros no, pues tiene que ver sobre un efecto que en el tiempo que afecta el espacio temporal en el futuro. Y luego ya, conociendo y degustando algo que has saboreado con mucho gusto, pues empiezas a buscar, y con el tiempo pues consigues dar con otras cosas. Y ahí leí pues las famosas crónicas marcianas y me siguió fascinando. ¿Qué me atrae de su literatura y qué pudo influir en mi forma de escribir? Su cotidianeidad, lo que hace referencia a que cualquier cosa simple y mundana pueda aparecer en sus libros y hacerlas naturales en unas historias llenas de imaginación, de absoluta imaginación. Pues nada, muchas gracias por este momento y por el espacio y la oportunidad. tanto a Carlos, tanto al programa, tanto a los seguidores del programa que han hecho posible que 233 grados siga estando en antena. Un placer y hasta la vista.
Bueno, pues esto también nos pasa siempre, quiero decir, esto es una tradición que nos pille de vez en cuando aquí el audio, la música, cuando estamos charlando sobre el tema de la semana. En este caso, te lo recuerdo una vez más, Fahrenheit 451 y Ray Bradbury. Y escuchábamos lo que es Ray Bradbury para Juan Antonio Oliva. Vamos a leer también lo que es Ray Bradbury para algún otro autor, por ejemplo.
Por ejemplo, vamos a leer lo que es Bradbury para José Bau. Dice, Heinlein, Bradbury y Orwell me enseñaron a contemplar la sociedad de forma crítica e inconformista y a no ser uno más de la masa de borregos llamada muchedumbre.
Vamos a hablar un poquito sobre las adaptaciones que hay de la novela de Ray Bradbury. Hay una adaptación conocidísima, la de 1966 de Truffaut, en la que vamos a encontrar actores muy conocidos, como por ejemplo Clarice, el papel es de Julie Christie, que había hecho Doctor Zhivago. Bueno, pues es curioso, yo es algo que sí quería comentar, más allá de entrar demasiado en la película, que tiene cantidad de imágenes que a veces son incluso cómicas, que te sacan un poco de la historia de Fahrenheit. Mientras por un lado la sigue muy siguiendo muy bien lo que es el mismo la misma novela, exactamente la misma línea cronológica que lleva la novela y demás, por otro lado luego las imágenes a veces resultan cómicas y te sacan un poco de esa emoción que tienes cuando la estás leyendo, ¿no? Entonces es un poco contradictorio. Sí quería contar, hay un detalle, yo no sé si será significativo, es curioso que pudiendo contratar todos los actores que quisieran y demás, Truffaut decidió que la actriz que hacía de Clarice tenía que hacer de Mildred. Quiero decir, Julie Christie hacía doble papel en esa película. Hacía de Mildred y hacía de Clarice. No sé con qué sentido, no sé si él quería demostrar que una misma persona depende de dónde naciera o depende de la educación que recibiera, podía comportarse de una forma o de otra. De verdad, lo he estado pensando y seguro que lo ha hecho con alguna intención así. No sé cuál sería ese significado, pero estoy seguro de que hay algo más allá, ¿no? La película ya he dicho que es de 1966, ya ha pasado tiempo y la verdad es que ahora la ves y todavía hay cosas que, bueno, pues que cada vez chirrían más y que resultan más extrañas, ¿no? Más estrambóticas, pero sin embargo lo que son sobre todo los diálogos, la relación entre Montag y Clarice, por ejemplo, todo ese tipo de cosas son muy reveladoras. Hay una cosa que igual es muy visual, queda muy bien, es el tema de cuando Mildred se intenta suicidar, cuando se toma esas pastillas, él llama, mientras espera, pues le deja muy claro que tiene que estar a la espera, decide, le preguntan cuál es el departamento al que busca, el de envenenamiento es el de no sé quién, ¡pum! Y, o sea que es algo tan habitual que lo tienen muy automático. Y luego se presentan dos operarios que además se les ve poco profesionales, que incluso pues la tenemos que desnudar para esto, ¿eh? Y le echan algún ojillo a la mujer mientras la han hecho esto y tal. Y da la sensación, te da una sensación muy, muy fría de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y verlo es, no sé si es mejor o peor que en el libro, pero desde luego son imágenes muy potentes. Quiero decir, esa película tiene cosas muy interesantes y cosas que después de tantos años pues han quedado ahí un poquito, no sé, un poquito extrañas, ¿no? Yo no sé si la habéis visto, porque es verdad que, bueno, pues que seguramente hemos tenido la opción de verla muchas veces en televisión, pero yo no la recuerdo, tuve que ir a posta a buscarla hace relativamente poco tiempo para poderla ver, ¿eh? O sea que, no sé, ¿tú has visto algunas escenas? ¿Sabes?
Sí, que... sí, a mí me choca mucho, bueno, pues los uniformes de los bomberos, y es como, a veces hay sensaciones como de, pues, si me estoy viendo una película cómica, es como un poco ahí los sombreros que llevan, y es un poco más, muy rara, pero también le quieren dar ese ambiente futurista, yo creo que es como si estuviese basada en un mundo futurista y el director de cine la ha querido realizar así.
Pues vamos con una de los audios de los, solo he preparado dos o tres audios de la nueva adaptación, y vamos a ir hablando porque aquí sí que hay muchísimos cambios, muchísimas cosas que yo creo que traicionan el espíritu de Fahrenheit 451. Ahí sí que estoy dando completamente mi opinión, pero sí, yo creo que traicionan ese espíritu de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora.
Los SEALs dicen que no informamos. ¡Mentiras! Soldado principal Montag, ¿puede leer el libro que quiera en la 9?
Señor, cualquier libro, señor.
Yuxi, muestra unos clásicos. La Biblia. Alfaro. Y Moby Dick. Es todo lo que debéis saber. El resto os podría volver locos. Por eso estamos nosotros aquí. Para protegeros y manteneros a salvo y felices. ¿Entendido?
¡Sí, señor!
Por favor, en pie.
¡La felicidad es verdad! ¡La libertad es elección! ¡El ego es fuerza!
Tranquilos, tranquilos. Estos son solo para el adiestramiento, ¿vale? ¿Alguno de vosotros ha visto estos objetos tan perjudiciales?
¡No!
Ya hemos quemado casi todos los libros físicos. Y cuando vosotros seáis mayores, no quedará ni un solo libro.
Bueno, pues ese es un corte. Ya ahí te da algo que es un gran cambio. Quiero decir, sí que dicen que hay tres libros, este llamado al faro, que no sé cuál es, Moby Dick, que es el segundo libro que, por lo que sea, consideran que... Sí, es verdad que es una
como
casualidad.
Como él es el... Vamos, digo yo que
Ray
estará...
Ray Bradbury era guionista de,
claro,
de la película.
Por,
sí,
por
pero...
eso lo habrán puesto como
no
uno
sé.
De los libros que...
No,
obligado.
No sé. Eso de que Moby Dick sí se pueda leer, la verdad es que me ha pillado completamente...
Fuera de juego.
Pero vamos. Y luego la Biblia, que fíjate que hasta qué punto hemos dicho, la Biblia es el libro que él quiere memorizar, Moby Dick es el la novela que él adapta al cine, que Ray Bradbury adapta al cine, y Alfaro, que no sé exactamente cuál sería, pero es curioso que eso va en contra completamente de la filosofía de lo que había escrito Ray Bradbury en Fahrenheit 451. Yo no sé, es que a mí me ha pillado completamente. Cuando lo he escuchado, esto, bueno, es una parte de una escena en la que ellos están haciendo una especie de adiestramiento con los chavales jóvenes, les están enseñando cómo queman un libro, les están explicando cómo es importante ser felices. De hecho, dicen algo así como que ser felices es un ideal, ¿no? Y bueno, ser libre, bueno, es una opción. Y luego, pues... Ese hecho de los tres libros que se permiten leer, que yo no entiendo cuál es la razón ni de la Biblia, que bueno.
De hecho,
de Moby Dick.
El profesor con el que él se encuentra cuando va a buscar ayuda y demás, el libro que le lleva es la Biblia, y él dice, bueno, yo no soy religioso, no es el libro que más me gusta, pero contiene historias que están muy bien y que hay que leer. Y es el mismo el que le explica más o menos que si nos quitan los libros hay otras cosas, que no todos son los libros, porque esa sociedad se está quedando eso, sin libros. Y os voy a leer lo que le dice, porque es otra de las cosas que me ha llamado la atención, porque cuando él está con los libros le dice, no son libros lo que usted está buscando, búsquelo donde pueda encontrarlo, en viejos discos, en viejas películas y en viejos amigos, búsquelo en la naturaleza y búsquelo por sí mismo. Los libros solo eran un tipo de receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar. No hay nada mágico en ellos. La magia solo está en lo que dicen los libros, en cómo unían los diversos aspectos del universo, hasta formar un conjunto para nosotros. Es decir, vale, los libros. Pero si vemos que nos quedamos sin libros, hay muchas más cosas fuera donde buscar. No es solo los libros lo que nos hacen felices. Busca a tu alrededor, sal de donde estás y vive, busca la felicidad de otra forma.
Antes de seguir hablando, me he dado cuenta que no he dado demasiados datos de la película de 1966 dirigida por Truffaut, y que además de Julie Christie estaba Oscar Werner, Cyril Cusack y Anton Driftin. Bueno, pues Fahrenheit es una película muy valorada, muy bien valorada en Affinity, con una nota de 7,3 sobre 10. Esta de 1966, a pesar de todo lo que hemos dicho en contra de cómo se ve actualmente esta película. Sin embargo, la nueva adaptación, hoy por hoy, a pesar de... Bueno, no lleva demasiados votos todavía, pero no va a ir mejorando, es seguro. La nota que tiene hoy por hoy en Film Affinity, la nueva adaptación, que está en HBO disponible, es 4,2. O sea que es evidente que en cuanto a calidad, pues baja muchísimo, muchísimo con respecto a la de Truffaut. Está dirigida por Ramin Barani y protagonizada principalmente por Michael B. Jordan y Michael Shannon. Bueno, y Sofía Boutella, que hace, si no me equivoco, el papel de Clarice. Efectivamente. Ellos dos son los que llevan casi todo el peso de la película, y luego Clarice, que también tiene un papel importante. Hay cosas en esta nueva adaptación que es que claman al cielo. Quiero decir, el hecho de que Montag sea una persona de color, que sea negro, un hombre negro, la verdad a mí no me molesta. Me resulta un cambio que no afecta para nada a la historia. Y sin embargo, pues hay otras cosas, como lo que le va a ocurrir a lo largo de la novela a Clarice y lo que ocurre en la película, que es absolutamente nada. Pues bueno, es que no tiene mucha lógica que sí, Montag no esté casado.
Eso, que esté soltero tampoco, cuando no la mujer tiene un papel relevante. Sí.
Claro. Uh-huh. Quiero decir, hay algún momento en la película en la que parece que hay dudas, en las que se ve atraído por Clarice, pero a ver, no, si estuviera casado, en cierto sentido puedes entender, pues mira, yo estoy casado y por mucho que me sienta atraído, no sé, podría sentir algo, pero luego ni hay una historia de amor que puedas sentir, que puedas creerte, ni puedes entender por qué no la hay si no está casado. O sea, es que al final queda todo demasiado ahí.
Muy en el aire, es como muy...
Pero pues es que en el libro lo que hay es una ausencia total de sentimientos. Yo creo que a lo mejor la película es un poco
va
así por
ahí.
Eso. Claro.
Uh-huh.
Aquí hablan más bien de odio, de esa necesidad de destruir. Hablan de cómo las personas que no tienen la capacidad de construir necesitan hacer algo. ¿Y qué hacen? Destruir. Con lo cual hablan más bien de algo que no es la apatía. Yo creo que no se ve tanto apatía en la película en general, porque puedes ver a unos bomberos que son más bien agresivos, que más bien quieren acabar con los libros, y luego tienes... a los SEAL, estos llamados que son los que quieren conservar los libros, los que viven mal en esa sociedad porque están sufriendo, viven en malas casas, en...
Sí, están como discriminados,
algo así, efectivamente. De hecho, una de las cosas que peor les puede ocurrir es que si han hecho algo malo les borran sus huellas dactilares, les borran la identidad, dejan de ser ciudadanos, dejan de ser personas, digamos, para esa sociedad. Y eso como que va muy en contra de esa apatía, que es lo que está diciendo, que han conseguido en la novela, han conseguido que todo el mundo sea, le dé igual todo, y no habla de que haya una sociedad emergente o una sociedad discriminada que esté intentando cambiar las cosas. No, puede haber él, puede encontrarse a un profesor que también le gustaría cambiar cosas, y gente que quiera reservarse esos libros para ellos, que quieren conservarlos, pero que no están pensando, yo creo, en rebelarse. No hay esa historia que sí que te vas a encontrar en la nueva adaptación. No sé, la han querido hacer muy moderna, muy con mucha acción quizá, pero ha perdido absolutamente, en mi
la
opinión,
esencia.
Toda la esencia de la película.
¿Intervino Bradbury en alguna de las películas, en alguna adaptación? Como también era guionista, ¿llegó a intervenir en algunas?
No, no sé. Seguramente tuvo alguna relación, pero no. Cuando miras lo que hablan de la película, efectivamente los guionistas fueron el propio Truffaut, Jean-Louis Richard, y se cuenta que está basado en la novela, pero no, él no está acreditado como guionista, a pesar de que efectivamente él ha trabajado como guionista en otras ocasiones. No sé si estaba ocupado en ese momento de otra cosa o sencillamente no quería intervenir, pero vamos, no intervino en esa adaptación de 1966. Vamos a escuchar otro de esos audios, también es muy cortito, es un minuto nada más, sobre de la nueva película, en el que vamos a ver seguramente algunos de esos cambios.
Antes de los robots y la escritura automatizada, había trabajo para periodistas, para mucha gente. Ella se pasaba a veces meses investigando una noticia. Y luego publicó una serie de artículos que tenían miles de palabras en papel físico e internet. La 9 hoy, que todo el mundo era libre de leer, pero ya nadie leía. O la gente ojeaba los titulares generados por un algoritmo.
Miles de palabras. ¿Era feliz la gente en tu época? Nada. Había tantos millones de opiniones que el país se precipitó a la Segunda Guerra Civil. 8 millones de muertos, incluido mi padre.
Su padre sería lo bastante mayor para recordar el tiempo en que los bomberos apagaban fuegos en lugar de provocarlos.
Tú, tranquilo. ¿Vale?
Benjamin Franklin, el fundador de nuestro primer departamento de bomberos, nos dio el derecho a quemar.
Es mentira. Ben Franklin nunca hizo eso.
Cuando el último de tu generación muera, morirán vuestras palabras.
vuestros recuerdos y la miseria de vuestro falso pasado.
Bueno, pues ese era el corte, efectivamente, de la nueva adaptación de Fahrenheit 451. Hablábamos que aquí, en esta nueva película, entre otras cosas, no solo se persiguen los libros, se persiguen los discos, las películas, los cuadros. De hecho, se persiguen y se destruyen películas. Ellos mismos en algún momento de la película lo dicen. Me acuerdo cuando nos sentábamos todos juntos en familia a ver la televisión, a ver esas cosas. Porque ahora lo que hay son unas grandes pantallas. Por ejemplo, para que todo el mundo las vea, los edificios por fuera son pantallas y la gente está viéndolo. Y hay continuamente como emoticonos con los que tú intervienes y das tu opinión sobre lo que ocurre. Que claro, tu opinión siempre es a favor de los bomberos y en contra de estos discriminados, digamos, que están empeñados en leer y en hacer otras cosas, como música. Otra de las cosas que se ven en la película es que tiene oculta una armónica y se pone a tocar la armónica.
Sí, Clarice. Y tiene muchos discos. Que él se pone a ojearlos y...
Hay algo que no me gusta tampoco, que me recuerda a Un Mundo Feliz, y es, si en El Mundo Feliz estaba el soma, ellos lo que tienen son unas gotas que se echan en los ojos para ser felices. Se echan unas gotitas...
Para
y
olvidar.
Les hace, ser felices,
les hace olvidarse, claro, de todo.
Les hace olvidar ese pasado.
Su pasado y...
Y con eso, pues, ser felices, claro. Sí, sí. Una cosa conllevaba a la otra, efectivamente. Y eso es que no me pega en nada. Es que me parece más de Un Mundo Feliz que de Fahrenheit 451.
Sí, a lo mejor han hecho una mezcla de las dos. O...
¿Me recuerda algún capítulo de Black Mirror que hacen que les pasa algo así? Que se echan unas gotas o se echan algo para olvidar y ser felices también.
Sí.
Y hay, no sé cuál es ahora mismo.
Y hay mucho de Black Mirror cuando en la estética. Por ejemplo, hay un episodio de Eran 10.000 motivos o algo así, que todas las paredes eran pantallas de televisión. Él vivía en un pequeño cubículo lleno de pantallas y él pagaba con sus créditos para poder ver, o mejor dicho, según lo que veía podía tener créditos. Y hay algo ahí también. Y hay una cámara, en Black Mirror hay unas cookies, hay algo que controla tu casa, que controla todo. Bien, aquí los hay también. Hay una especie de camarita que controla todo, que te mira, que te deja ver televisión, que te pone cosas en las pantallas y también se preocupa por ti. Te veo tal, te veo cual. Y eso me recuerda muchísimo a esas cookies, a Black Mirror y a esos ambientes que se vivían en algunos episodios de Black Mirror. Me ha pasado continuamente viendo esta adaptación, sí. O sea que sí, que Black Mirror ha tenido mucho que ver. Bueno, pues vamos con un audio un poquito más largo. Y es que me apetecía muchísimo comparar todo lo que hemos escuchado antes de la adaptación de 1966, esa quema de esa gran biblioteca secreta que encuentran y cómo esta mujer se autoinmola, se echa la cerilla alrededor de sus libros cuando ya están todos impregnados de queroseno. Bueno, pues esto ocurre también en la nueva adaptación. El diálogo es un tanto diferente, nos vamos a encontrar algún cambio, pero sí que hay un trasfondo muy, muy parecido y quería que escucháramos. Ya digo que este simplemente es un poquito más largo.
¿Quieres saber lo que hay en el interior de todos estos libros? Hay solo locura. Los Hills quieren medir su lugar en el universo y recurren a estas novelas sobre personas que no existieron jamás. O peor, filósofos. Mira, aquí está Spinoza. Un experto gritando a otro experto: tenemos libre albedrío. No, nuestras acciones están predeterminadas. Cada uno dice lo contrario. Y un hombre se siente perdido así. Se siente más salvaje y solo que antes. Si no quieres que alguien sea infeliz, no le ofrezcas las dos caras de una cuestión para preocuparlo.
Dale, solo una.
Mejor ninguna. Ah, ¿lo ves? Huck Finn. Y su amigo negrito. Los blancos sabíamos que los negros os sentíais ofendidos. ¿Y qué hicimos? Quemarlo. Ah. Y luego llegó Hijo Nativo. Y a los blancos no les gustó mucho tampoco. Y lo quemaron también.
¿Por qué no?
Henry Miller, Hemingway, las feministas no los aprueban. Así que debemos quemarlos directamente. Verás, no nacemos todos iguales, Guy. Así que tenemos que hacerlo mediante el fuego. Y así podemos ser felices. Por eso quemamos. Vamos a sacar esta basura de aquí y que comience el espectáculo de fuego, ¿de acuerdo? Pero antes echa un vistazo. Puede que no vuelvas a ver algo igual nunca. Tus nietos ni siquiera podrán entender lo que es un libro.
Algo de lo que hay.
Nada que no arda a 451 grados.
De acuerdo, gracias, capitán.
Sácala de aquí.
Vamos. Adelante. Señora, va a arder la casa entera.
Y yo con mis libros.
Vamos.
Montag, déjalo. Ven aquí, por favor.
Capitán, ¿va a dejarla aquí?
Muévete de ahí, ya. Mire, señora, puede hacer lo que quiera, pero sabe tan bien como yo que estos libros van a arder.
Bueno, pues esa es la diferencia que había con respecto a la versión original y al libro, quiero decir, a la versión original, a la primera adaptación de Truffaut. Sí quería llamar la atención. El libro que él rescata ahí, que lo nombra, es Apuntes del subsuelo de Diodor Dostoyevsky. Y luego volverán a hablar de él, lo volverán a leer, porque se lo llevará a Clarice para que se lo lea y aprenderá a leer con él, que es quizá una de las escenas más entrañables, y a partir de ahí ya no sé si decir que hay algo más. Quiero decir, creo que es evidente que no me ha gustado mucho.
Sí, sí, pero, lo dejas ver.
Pero vamos, que es que... hay algún guiño durante la quema, es verdad que se ve algún libro de Bradbury, que se ven algunos libros. De hecho, de los que hablan en esta nueva versión, en esta nueva adaptación, son diferentes a los que hablan en Truffaut, en la de Truffaut. Por ejemplo, Truffaut hablaba de la cabaña del tío Tom, aquí hablaban de Huckleberry Finn. Hablan de distintos títulos, pero bueno, al final el trasfondo al final es el mismo, es hablar mal de la novela, la filosofía, como... sí es interesante que dice que si puede haber una novela o si puede haber unos libros que te den dos formas de pensar lo mismo, que si puede haber dos filósofos, uno te dice una cosa y el otro lo contrario, ¿para qué vamos a tener dos formas de pensar? Y dice Montag, claro, es mejor tener una. Y dice, no, es mejor no tener ninguna.
Lo
que responde Viti. Con lo cual, creo que el corte, eso es muy significativo de lo que era la forma, eso sí que es verdad, la forma de pensar de los bomberos y de la gente que vivía en esa sociedad. La verdad es que no sé qué más decir, porque hemos desgranado bastante bien el libro, un poco las adaptaciones, hablar de ellas, recomendar, por supuesto, por qué no, si te ha gustado el libro, ver la de Truffaut. Y no sé, algún detalle más que se me pueda estar olvidando, alguno de los personajes que no hemos hablado, o porque no hemos hablado demasiado de ese profesor que después, bueno, le va a ayudar en esos planes, digamos, de, o van a hacer planes para intentar acabar con esa sociedad, pero ya a partir de ahí el libro va a ir a toda velocidad, va a ser
hasta el desenlace.
Un desenlace a toda velocidad. Y un desenlace, ya digo, el del libro, completamente diferente, por ejemplo, al de la adaptación, esta nueva, en la cual, claro, estamos hablando de una sociedad mucho más moderna. La nueva adaptación quiere hablar de una sociedad futuro más cercana a la nuestra. Entonces ya habla de mucho formato digital, cómo están digitalizando libros, cómo ellos tienen que estar persiguiendo ordenadores en los que se está digitalizando. Y terminan buscando una cosa que se llama el OVNIS, que es algo así como un nanochip, algo que han conseguido meter en el ADN de alguna criatura, y en ese ADN puede vivir la historia universal de la literatura y de todas las artes, en algo que está metido en el ADN de algún animal, y tienen que buscar ese OVNIS como sea. Entonces, en eso consiste al final toda esa parte final, toda esa diferenciación que tiene la película y que bueno, lo han querido adaptar quizá para hacerlo más moderno, pero no sé si yo, en mi opinión, no funciona, y seguramente la de muchas otras personas, porque la nota que hemos dicho de Film Affinity, desde luego, es
muchísimo más baja.
Es bastante baja.
Somos más románticos nosotros y nos gusta más que sea muy fiel al libro. Nosotros, cuando vemos una película, siempre estamos buscando que sea lo más fiel a lo que tú te has imaginado después de leer el libro. A mí me pasa eso, por lo menos. Entonces, pero bueno, lo que hay que recomendar, que lean el libro, que se metan en la maravillosa mundo de Bradbury, en esa forma tan tan bonita de escribir y tan que es que te engancha.
Sí, yo, por ejemplo, no sé por qué no había leído nada de Bradbury. Mira que yo leo de todo y, uh-huh, y mucho, y extrañamente no había leído nada de él y me ha enganchado muchísimo. Me lo he leído muy rápido y me ha gustado mucho, recomendado por Carlos, claro. Y sí, lo recomiendo totalmente.
Bueno, pues yo creo que con eso teníamos que quedarnos. Desde luego, no sé si las adaptaciones, si las queréis ver, las adaptaciones cinematográficas, estupendo. Seguramente vais a descubrir detalles. Me estaba acordando ahora cuando hablábamos de esa melancolía por el libro físico. Ahí sí que hay un detalle en la nueva versión. Cuando él rescata ese libro de Dostoyevsky y se lo lleva a Clarice, ella lo primero que hace es abrirlo o meter la nariz entre las páginas y empezar a ojearlo, ¿no? Para que le entre ese olor, para que le penetre, y eso es pues algo que seguramente hemos hecho todos alguna vez cuando hemos ido a una librería, y sí que lo rescatan, sí que hay mucho de eso, aunque no se haga directamente en la novela, que no recuerdo que se haga directamente en la novela, pero sí que hay esa esencia en el texto de Ray Bradbury. Ese sentimiento sí que lo tienes durante la lectura, aunque no lo haga ningún personaje directamente, no hace falta. Hemos dicho que Ray Bradbury, además de Fahrenheit 451, escribió muchas novelas de muchos estilos, pero destacó, por ejemplo, por Crónicas Marcianas, que dio nombre, además de este programa, por ejemplo, Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas dio nombre a un famoso programa de televisión. Bueno, pues en honor a este autor y precisamente por esta novela, o por ese libro, existe un asteroide que se bautizó con el nombre de Bradbury. Además, uno de los cráteres de la Luna se llama Cráter Dandelion, que es en conmemoración a un libro titulado en inglés Dandelion Wine, el vino del estío. Es una de las novelas de Ray Bradbury. Y además, Ray Bradbury puede presumir también de tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y de haber recibido una mención al Oscar por un film animado. Bueno, pues no hablamos de nadie, desde luego. Estamos hablando de alguien muy importante que seguramente podría tener una mayor trascendencia, lo hemos dicho antes, quizá por no haberse especializado en un género, en partes por lo que no es recordado quizá como el nombre de Asimov o de Julio Verne. Bueno, hay algo que no hemos hecho todavía en el programa, es una de las novedades que queremos ya para esta temporada y es las secciones. Bueno, tenemos hablado con nuestro amigo Víctor que para hacer una sección de cómic, para que él nos cuente algo sobre cómic, novela gráfica. Y tenemos hablado con Juan y Marina Victoria de cara a una sección, a un hall, a un Hall of Fame que se dice, a un salón de la fama, ese paseo de la fama que vamos a hacer de personajes literarios, bueno, personajes en general, no solo literarios. Eso ya será para próximos programas. Pero la sección que sí queremos inaugurar hoy es la que va a hacer José Mabeza durante esta temporada, este comprador compulsivo que lo va a hacer, en el que nos va a descubrir pues cosas que ha encontrado por internet, libros y otros artículos que pueden estar en ese momento en liquidación o pues, puede ser un gran descubrimiento que ha hecho y que quiere recomendárnoslo. Vamos a empezar con esta primera sección, con este primer programa que nos va a ofrecer José Mabeza. Este comprador compulsivo.
Saludos, Carlos y Merce y todos los oyentes de 233 grados. Mi nombre es José Mabeza y he colaborado con audio de forma esporádica durante estas temporadas y este año tengo el inmenso honor de tener una sección que le hemos denominado comprador compulsivo. Es un poco lo que me pasa a mí mucho, ¿no? Por eso el nombre de la sección. A mí me gusta mucho arriesgarme y probar, ya sea en portales digitales como pueden ser Lectu, en otro tipo de portales de compra como puede ser Amazon, AliExpress, es decir, en esta sección va a haber todo de cabida, o simplemente dándote una vuelta por la librería y pecar, ¿no? Y probar, arriesgarte. Como todo aficionado a la lectura y a otro tipo de ocio que tocaremos en la sección, me gusta mucho que me recomienden, incluso leer, informarme con reseñas, con vídeos. Un boxing, ¿no? Que está ahora también muy, muy de moda. Pero también me gusta que mi instinto me guíe. Entonces me gusta coger un libro, por ejemplo, ver la portada, dar la vuelta, leer la sinopsis, ojearlo un poco y que él te transmita si quiere venirse a casa contigo, ¿no? Pues últimamente he tenido alguna que otra pequé y os creo que va a ser una sección divertida y espero que os guste. En esta ocasión os traigo de una editorial pequeñita, que muy modesta, se llama Way Books, creada por escritores, ilustradores, es decir, por gente que ama la literatura, sobre todo en este caso la fantasía, ¿no? En todos sus géneros. Pues la erótica, terror, la propia fantasía épica, la ciencia ficción. Y pues hojeando su catálogo, porque todavía no me había pillado ninguna obra, había leído alguna cosilla de alguna de sus obras, me llamó y digo, pero bueno, voy a dejarme pues eso, ¿no? Sorprender. Y llegué a una portada que me llamó mucho la atención, creada por Carol Scandiu, y me detuve, ¿no? Ausculta, se llama el libro, ¿sí? Bueno, de Esther Barroso, su ópera prima, ¿no? Su primera obra. Entonces, me gusta también mucho eso, ¿no? Coger óperas primas de escritores que aún no conozco, y bueno, pues digo, bueno, vamos a ver de qué va. Pues leí la sinopsis, hablaba de, y habla, pues una obra que os recomiendo bastante, habla de un futuro un poco más allá en el que la especie humana ha evolucionado, ya no son Homo sapiens, ahora son Homo mentis, los que se supone que el ser humano ha saltado otro escalón. Y en esta sociedad de homo mentis, pues inexplicablemente nace un homo sapiens, una chica. Y es ausculta en la historia de esta homo sapiens intentando adaptarse a la sociedad, y la sociedad siendo o intentando asimilar su existencia. La verdad es que es una obra que me sorprendió muchísimo, es una obra muy cortita, me duró muy poquito en las manos, no creo que tenga más de 120 páginas o algo así, creo recordar, la tengo ahora mismo, eso que oís es el maravilloso sonido, mira, 107 páginas. Maravilloso sonido de las páginas al pasar, porque soy un enamorado del papel, aunque también consumo ebooks. El tacto y el sonido de las páginas es algo que todavía me atrae muchísimo. Y como os decía, es una obra deliciosa, muy cortita, que te recuerda pues algo de la historia de Frankenstein, te recuerda un poquito a pues Carrie de Stephen King. Es decir, es ciencia ficción, y en tan poquitas páginas te hace plantearte mucho de lo que decimos que hemos evolucionado, y más en esta sociedad en la que se ha dado un salto evolutivo, ¿no? Y es algo noveladurilla, es decir, porque no, Esther no se frena en ningún momento, y si tiene que presentarte situaciones duras, te las va a presentar con una narración exquisita. Y después veréis la portada de Scandiu. Es increíble porque tiene esa magia de las portadas, de que las ves, te atrae. Terminas la obra, vuelves a la portada y dices, la leche, cuánto huevo de Pascua. Porque tiene una doble lectura, ¿no?, la portada. Entonces, bueno, hasta aquí os he traído Ausculta. Ópera prima de Esther Barroso con portadón de Carol Scandiu, de la editorial Waves. Y ya tengo en mente cuáles pueden ser las próximas ocasiones que os traiga, porque si hay algo que me encanta es compartir estas locuras que muchas veces son mis compras compulsivas. Un abrazo.
¿Qué te digo ya? Bueno, pues vamos acabando el programa escuchando todavía los Rainbow, que nos van a acompañar durante todo el mes de octubre. Hemos estado durante 2 horas hablando sobre Ray Bradbury, sobre Fahrenheit 451, sobre una novela y unas adaptaciones, sobre todo una novela que nos ha encantado, que nos tiene locos. Hemos leído ya así la opinión de algunos otros escritores, hemos escuchado audios de otros escritores. Cuéntanos, ¿tenemos por ahí alguna más? Porque además de microcuentos, además de microrelatos en este recopilatorio que publicó Kelonia, también hay algún texto contando de qué significó Bradbury para estos escritores.
Sí, por ejemplo, tenemos uno de Lorena Rodríguez que cuenta, bueno, pues que es para ella, que es Bradbury. Dice Lorena, debería haber vivido una adolescencia mucho más divertida. Debería haber empezado a leer ciencia ficción antes. Descubrí a Bradbury con 20 y pocos, y no por Crónicas Marcianas o Fahrenheit 451. Lo conocí cuando cayó en mis manos Zen en el arte de escribir. una serie de ensayos sobre, sorpresa, el arte de escribir. En la primera página cuenta una anécdota de su infancia sobre cómo era criticado por sus compañeros por leer historietas y en un momento dado utiliza la frase «grita, salta, juega, deja atrás a esos hijos de puta», perdón, pero lo dice, «ellos nunca vivirán como tú». La sentí como un puñetazo en el estómago y pensé, tengo que leer algo de este hombre. Descubrí que me encantaba cómo retrataba a los personajes, que quería escribir así, que necesitaba más ciencia ficción en mi vida y que me quedaba mucho por aprender. Y sigo pensando lo mismo.
Pues yo tengo que decir que me siento muy representado con lo que ha escrito Lorena, porque fue precisamente Zen en el arte de escribir el primer libro que yo leí de Bradbury, y fue terminar Zen y decir, tengo que leer algo de Bradbury, ¿cómo puede ser que no haya leído nada de él nunca? Y así es como cayó en mis manos, fui a la biblioteca y así cayó en mis manos Fahrenheit 451, como seguramente a Bradbury le hubiera gustado, en la biblioteca con un libro sobre precisamente literatura. Bueno, María Ángeles, ¿qué tal el programa? ¿Ya estás relajada? ¿Esto ya es venir a casa?
Sí, ya vengo, bueno, encima con el estudio nuevo, con este eco tan maravilloso que tenemos, que es que, a ver, ellos no lo han contado, pero es que el estudio es enorme, enorme, y por eso soy el eco. Y estamos aquí unos lejos de otros y demás, y muy divertido. A mí me gusta mucho venir porque paso siempre un rato muy, muy agradable. Y encantada de venir cada vez que me invitéis. Hoy ha sido el primer programa y pues eso, bueno, ha sido un poquito especial, pero no lo hemos pasado muy bien.
Aquí acompañados de electroduendes, de los que estaban aquí tocando los cables y tocando los aparatos, pero también acompañada de otra electroduende, de Alicia, que ha estado todo el programa con nosotros y que quiere despedirse. Lo primero, antes de despedirte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, que te doy un poquito más de... A ver si se te oye ahora. Ahora prueba en el otro, en el rojo, en ese que tienes al lado. Si es que ya lo hemos dicho, que habían venido los electroduendes hoy.
Muy buenas tardes.
Pues vas a tener que probar en el amarillo.
Pues aquí.
A compartir.
Muy buenas tardes.
Ahora se te ha oído fenomenal. Ahora da gusto. ¿Qué tal te lo has pasado en la radio?
Bien.
¿Haces talleres de radio en el cole?
Sí.
¿Y te ha gustado más que aquello? Igual...
Igual, porque el colegio todavía no lo he probado.
No, no has hecho todavía los talleres.
Chis. Es que van... A ver, no es como cuando nuestras hijas estaban en el cole. Ahora van por trimestres y al que le toca va, al que no... Es diferente.
Algo diferente.
Bueno, pero ¿te gusta la radio?
Sí.
Bueno, pues querías despedirte, despídete. ¿No?
Bueno, yo te invito otro día, que vengas. Hablar de algo que te guste a ti, si quieres, algo de literatura infantil, que... Bueno, pues invitada estás, ¿vale? Cuando tú quieras, vienes.
Como se ha quedado muy cortada, os lo digo yo, es mi hija, tiene 11 años, y la pobreza, la verdad es que se ha portado muy bien, pero dice
sí,
que...
Sí, se ha portado fenomenal.
Es que no se ha enterado de nada de lo que hemos dicho, porque es que ese libro ella no lo ha leído, y que no lo entiende.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Alicia, por haber estado y haberte portado tan fantásticamente bien.
Bueno, ¿y qué más puedes decir? ¿Qué te queda? Porque ya nos queda despedirnos y poco más. No sé si te ha quedado algo en el tintero.
Pues nada, me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho. La verdad que teníamos ya un poco de mono de venir a hacer el programa de radio. Y la verdad, bueno, muchísimas gracias, María Ángeles, porque lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido. Bueno, pues hemos destripado un poquito el libro, pero bueno, esperemos que les haya gustado a todos y muchísimas gracias por participar y venir a...
Al revés, muchísimas gracias por invitarme, porque además sabéis que yo me lo paso muy bien. Y no nos veis, pero es que llevamos toda la tarde con la sonrisa puesta de oreja a oreja, esperando a ver qué es lo que va a ser lo siguiente.
Pues nada, muchísimas gracias a todos, esperemos que os guste, que descubráis al gran autor que nosotros hemos descubierto, que es Bradbury, y nada, hasta la próxima.
Bueno, pues nos queda muy, muy poco por decir. Lo que vamos a hacer es poner la música con la que acabamos siempre. Espera que suene. Esto es otra cosa. Agradecer a todos los autores que han colaborado en el programa de hoy, que han sido muchísimos, han sido muy amables, ha sido, bueno, pues nos hemos sentido muy arropados y muy, muy queridos durante estos días en que hemos estado preparando el programa. Os recuerdo los medios para descargar 233 grados. Nosotros subimos el programa a iVoox y lo tendréis disponible seguramente esta noche en iVoox, en Spreaker y en iTunes o iTunes. Allí, por supuesto, puedes dejar tu comentario, nos puedes contar lo que quieras. Pero también, si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer a través de Facebook, de nuestra página @233GRDS en Facebook. El programa que hemos grabado esta tarde estará subido seguro esta misma noche. Nada, toca editar un par de... quitar un par de electroduendes de estos que han aparecido hoy dando por saco. Lo voy a decir. Tú no eres un electroduende.
No, no, pero yo... No, no, no. Alguna palabra se me ha escapado.
Y vamos a recordar, como siempre, una frase al final del programa. Los libros son amigos que no decepcionan, de Thomas Carlyle. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. No será justo en el puente, que nos tenemos todavía el día 12, que es festivo, el próximo día, que es viernes, que podíamos hacer programa. Vamos a coger carrerilla, vamos a coger fuerzas, y será la semana siguiente, el día 19, cuando volvamos con un tema nuevo a 233 grados. ¡Hasta la vista!